Hola, ¿qué tal, quemaneros? Ya estamos de nuevo en otro programa más. Como los oyentes estarán comprobando ahora mismo, vamos a hablar del maravilloso juego de Final Fantasy VII. Y yo voy a decirlo así de claro. Vamos a hacer un programa en el que el presentador y director no tiene ni puta idea. Don Aitor,
cuéntame.
¿Cuántas veces me ha dado morcillas para que hablamos de este juego?
Muchas. Creo que el señor Murdock y yo hemos sido los principales responsables de sodomizarte psicológicamente para llevar a cabo esta empresa. Y que al no tener ni puta idea, creo que todavía te ennoblece más.
Yo voy a aprender mucho de lo que me contéis.
No te creas, luego se te olvidará.
Yo tengo este juego, los tengo.
Sí, sí.
Pero no juego nunca. Me quedé, digo, voy a volver a jugar y cuando sale del tren me voy ahí a la izquierda y digo, mañana lo voy a poner.
Te ha pillado mayor.
No, me ha pillado mayor, no. Que incluso yo lo llegué a jugar en su época, pero no...
Esto es como todo. Estábamos con el eterno debate de turno sí, turno no, tal. O sea, este juego, si lo juegas en su día, yo creo que te marca, o a mucha gente le ha marcado... Y yo entiendo que pues a día de hoy, y todos acostumbrados a partidas cortas, ya hemos visto muchísima evolución, entonces no, era el momento, esto era una revolución, ahora no. Y a lo mejor jugado a día de hoy por primera vez, pues a mucha gente no le llama. Pero habemos muchos jugadores que este juego nos es que marcó nuestra vida, es uno de los juegos de nuestra vida. Entonces, por eso es muy grande y creo que solo puede entenderlo pues quien lo jugó en su día y... Y sintió eso. Y José Drinkas es un cabronazo.
¿Por qué?
Porque sí.
Señor José Drinkas.
Buenas tardes.
¿Por qué te llama cabronazo?
Nada, pues eso. Hay todo que me tiene mucho cariño y a veces que tiene... Es la relación amor-odio, simplemente.
Bueno, Final Fantasy VII, ¿qué quieres que te cuente yo? ¿Te cuento yo algo?
Cuéntame algo.
Te cuento yo algo de la historia, ¿no?
Algo.
No sé. ¿De qué vamos
a
hablar hoy?
¿Has empezado a jugar con él?
Sí, he empezado a jugar. Me he quedado en el principio, me he quedado.
¿Qué te parece?
Me parece un juego muy bonito.
Los principios de este juego es lo peor, ¿eh?
No. Discrepo desde ya. Primero vamos a presentarnos todos y luego discrepamos y te parto la cara. Que
eso
no habla a nosotros.
José Drinkas, no te pongas nervioso.
Entonces, ¿qué te ha parecido?
Hombre, aquí has traído un libro, has traído juegos, has traído guías, has traído revistas de hobby consolas, de superjuegos y todo hablando de Final Fantasy VII.
Para mí fue un juego, vamos...
un juego que te marcó,
totalmente,
bien, ¿no?
Totalmente. Me cambió mucho la manera de ver los juegos. Es un juego que me provocó muchas sensaciones. Muchas más sensaciones que otros juegos me han provocado anteriormente. Entonces, me fue un shock ese juego, realmente. La verdad que lo que decía al principio me era un poco engorroso eso de los combates, pero simplemente porque no había jugado... Yo te lo decía por eso, porque tú decías que los turnos tal y cual, y digo, pues vamos...
Yo no los critico, ¿eh? Simplemente que no los entiendo...
Claro, pero a eso mismo, yo por ejemplo nunca había jugado a ese tipo de juego de rol y a mí me era engorroso al principio. Al principio me era un poco tedioso empezar el juego así, pero me parecía una pasada todo el juego en sí.
Pues nada, José Drinkas, vamos a dar paso a los siguientes invitados porque si no vamos a estar aquí y tela. Bienvenido, señor José Drinkas.
Gracias.
Amigo Oscar.
¡Hombre!
¿Cómo que hombre? Si te lo tengo que decir yo, que hemos quedado hace una hora y media
no,
y vienes recién
comido. No me has dicho ahora.
Recién comido, ¿eh?
No
recién comido,
hora.
Ya viene medio sobao. Viene con los ojos medio durmiendo, ¿eh?
Hombre, no te preocupes. No.
¿Has comido bien o qué?
Sí, no comí mal, sí.
Muy bien.
Pues claro. Nada, este jueguecito, el Final Fantasy VII, ¿cuánto tiempo? Esto lo vi yo la primera vez en la tele, el anuncio. Allá por el 97, 98, no recuerdo, sería 98.
Un buen...
Salió en Japón en 97, aquí salió en 98, creo.
Un buen vendejuegos, ¿eh?
Con Sephiroth ahí lleno de fuego y decía, esto no lo verás en los mejores cines, solo en PlayStation. Y se te caían los huevos al suelo.
A mí se me quedó los huevos al suelo cuando me lo dejaron y jugué, dije yo. Que sé. Y dije, bueno, voy a sacarlo porque a lo mejor es que lo he puesto mal.
Voy a ponerlo al revés.
Y yo digo, me han engañado.
Es que igual pusiste el CD3.
Sí, yo creo que sí.
Y no iba.
Yo digo, pero vamos a ver. Digo, ¿cuándo pego yo aquí? Y entonces no...
Este juego creo que lo empecé, no sé, 30 veces porque iba a casa de un amigo y no tenía memory card. Igual que Resident Evil, mi amigo Denis. Iba todos los días a su casa y todos los días lo empezábamos del principio. Todos los
qué
días.
Qué maravilla.
El día de la marmota.
Todos los días.
Pues este
no
juego
estuvo
fue,
nada mal.
Fue una manera de publicitar muy, muy bien, la memory card, porque fue de los primeros que más jugo le sacaron.
Incluso yo he llegado a jugar con otro amigo y grabar VHS sin parar, grabando como yo jugaba. Y decía que en los fines de semana se los ponía para entretenerse.
Yo me he puesto muchos vídeos de Oscar para entretenerme.
Sí.
Hombre, tengo su punto.
Claro. Señor Oscar, bienvenido.
Juegazo. 7 juegos hay.
Señor Pedro.
¿Cómo estamos?
New Game Plus, Old Game Plus también, ¿no?
Sí, y en live, en directo.
¿También en live?
No. Hoy, que estoy presencialmente aquí.
Ahí está, ¿eh? Viniendo desde Valencia, bueno, no lo hemos dicho, con el señor Aitor.
Nos lo hemos traído, sí.
Ya te digo, hacer ahí 130 y pico kilómetros para venir a esos estudios quemanderos. Bueno, y se ha ido a comer con Oscar. Bueno. Bueno, Final Fantasy VII.
Pues...
Dijiste, a este tengo que venir.
Y he tenido que esperar unas cuantas semanas desde el programa 100 y todo que hiciste.
Ya te digo, pero sí, bueno.
Madre mía, pero bueno, ha merecido la pena la espera.
Ha valido la pena, ¿no?
Por supuesto.
Programa 101, esto es como empezar desde el principio.
Exacto.
Y hay que empezar a lo grande, Final Fantasy VII. ¿Tú estás yendo a la rejugada desde que jugaste la PlayStation?
Y yo solo lo he jugado una vez.
¿Una vez?
Pero claro, fue intenso, ¿eh? Porque los juegos antaño duraban mucho. Y
sí, sí.
Además se comentaba la jugada todos los días en el recreo. A mí me pilló en época de instituto. Y creo que para mí fue el primer RPG japonés que me tomé en serio. Porque además vino perfecto, en castellano. Era el, si no me equivoco, el primer Final Fantasy que salía en Europa. Y el impacto fue, bueno, todos los niños en el recreo, todos los días, en plan, ha pasado esto, a mí lo otro. Los spoilers daban igual. No había piel fina por aquel entonces. Nos soltamos, en plan, pues yo he matado a no sé quién. Ay, pues en mi partida no sé qué. Y mira, se nos ha quedado guardado en la cabeza porque... impactó a una generación. Fue el juego que definió seguramente PlayStation.
Es verdad.
¿Te acuerdas de... ¿Tú por dónde vas? Pues C2.
Sí, sí,
eso,
sí.
Eso marcaba el avance.
Tal cual. He ido por el mundo y me he encontrado un enemigo que no sé qué. Venga, ¿dónde? ¿En qué zona? Y decías, pues en las montañas de no sé qué. Es una maravilla. Y
me terminé CD2 ya. ¡Hola! ¡Déjame CD2!
Sí. Y estaba el típico que jugaba a subir de nivel en el primer CD como un loco. Decía, bueno, yo ya veréis cuando llegue.
Pues nada, Pedro, bienvenido.
Muchas
y
gracias.
Hoy vamos a hablar mucho, ¿eh? Vais a hablar mucho. Yo os voy a escuchar como un espectador más. Y bueno, me alegro de eso, ¿eh? Me alegro. Bienvenido, Pedro.
Muchísimas gracias.
Señor Selmo, al fondo. Ahí está. ¿Te pongo el rap o no te pongo el rap?
No. Muy terrible. Bueno, encantado de estar aquí para hablar quizá del juego más... El más trascendental, quizá. El juego de mi vida. Final Fantasy VII, sin duda. Un juegazo... Ahora, con lo que comentabas, Pedro, la verdad es que me ha recordado esa sensación que teníamos todos al ir debatiendo sobre cómo íbamos en Final Fantasy VII, esa sensación que teníamos cada uno de que cada partida era diferente y única. Parecía que el juego no era el mismo el que jugábamos cada uno. Tenía muchas posibilidades de personalización en cuanto a las materias, el equipamiento que llevabas, el conjunto de luchadores que tenías. Además nos pilló en esa epoquilla así del paso del final de la niñez y meternos en la adolescencia, y es un juego que lleva mucha carga psicológica a los personajes, que es una de las cosas más guapas para mí en la historia. Y nada, vamos a darle un merecido buen programa a un gran juego. Y encantado y agradecido, claro.
¿Tan bueno como el de Wonderboy?
Tiene que ver Wonderboy con un Final Fantasy VII.
¿Cuál es mejor, el Final Fantasy VII o el Soccer Brawl? No tengo claro.
Como juego de fútbol, seguramente Final Fantasy sea mejor.
Sí, bueno, el 10 tiene Blitzball.
Oye, está guapo el Soccer Bowl. ¿Por qué la gente critica tanto?
Una pregunta, ¿por qué dices Soccer Bowl? ¿Por qué te comes la R?
Porque es Dragon Ball.
Bowl.
Nada, solamente antes de empezar, darle un saludo a mi primo Jordi, que es con quien jugué a este juego y quien nos escuchará ahí en la fábrica como todos los jueves en Effect FM.
Ahí está.
Un saludo, primo.
Saludo, Jordi.
Señor Murdoch.
¿Qué tal, chavales?
A ver, la pena en la espera, ¿eh?
Ya era hora. Por favor, ¿cómo hemos tenido que esperar hasta el programa 101 para hacer un programa acerca de Final Fantasy VII, esta obra maestra de... Vamos, es que esto no tiene perdón de Dios, ¿eh?
Bueno, hemos tenido que reunir a los auténticos expertos en materia.
Bueno.
Y en 100 programas no lo hemos podido traer. Y ahora sí. Ahora sí.
No, que Mike quería hacer el 101 sobre un juego que hay por ahí de los dálmatas.
El 102, dálmatas.
Pero bueno, Murdoch, hemos luchado y aquí lo tenemos, ¿eh?
Ya te digo, tío, no será por la cantidad de mensajes que me han dado por iVoox. Oye, a ver cuándo hacemos un programa del Final Fantasy VII. Michael dándome larga, sí, sí, oh, pues sí, tiene que ser increíble.
Tiene que ser algo algo maravilloso.
Y al final en el grupo de Telegram no le gusta a nadie este juego, ¿eh?
Ya, es lo curioso, es que a mí me sorprende, la verdad, no lo entiendo, no lo entiendo.
Hombre, la gente sí que le gusta. ¿Quién dice que no le gusta?
Creo que nos gusta a 4 o 5.
Pero yo no he dicho que no me guste, yo he dicho que no he jugado.
Bueno,
yo digo, no he jugado, pero no, que eso es una mierda.
Lo cual es peor todavía, o sea, decir que no he jugado es peor que decir que no me gusta.
Y luego digo, pues voy a jugar. ¡Vas a jugar! Vas a pegarte 100 horas jugando y te vas a aburrir. Pero vamos a ver, ¿juego o no juego?
¿Qué es peor, tener mal gusto o no tener cultura? Bueno, sería otro debate.
Pero no sé por qué, ¿por no haber jugado nunca?
No sé, yo ahí lo dejo como todo. Ajá. No, es mentira. Yo estoy agradecido a Mike porque hemos dado por saco y aquí... Y aquí lo tenemos.
Y has viajado muchos kilómetros para venir a los estudios que mandemos.
Gracias a Pedro también. Gracias Pedro.
Un placer.
Ahora paga la gasolina que sea, ¿no? ¿O no?
A la vuelta. Quería ver si me quedaba algo después de comerla, pero al final he comido barato.
Sí, porque...
Sabe, yo la Coca-Cola de un trago.
Una Coca-Cola que me han cobrado 2,20. Joder, es que...
En el que...
Tú pises small out. En la Plaza Mayor, chaval.
Hombre, ¿tú qué te has querido en la Plaza Mayor de la, chaval?
Es lo que le he dicho yo. En Valencia no hay plaza donde te cobren tanto una Coca-Cola. Pero bueno, no hay mayor, no hay Plaza Mayor.
Venga. Bueno, vamos a dejar a Murdoch, que está ahí hablando y lo habéis cortado. Siempre estáis igual. Señor Murdoch.
Nada, que yo tengo mucha ilusión, muchísima ilusión, porque yo como Selmo, para mí este juego es el juego, el juego que más me gusta de todos los juegos que he podido jugar y el que me hizo introducirme en el mundo del RPG. Yo nunca había jugado un RPG y gracias al Final Fantasy VII conseguí pues aprender y entender un poquitín, que al principio también se me hizo un poco bola, nada más empezar a jugar, porque nunca había jugado un juego de este estilo, pero después poco a poco la verdad es que me entusiasmó y ya te digo, el mejor juego para mí, voy a decir, de la historia de los videojuegos, para mí.
Que no es poco, ¿eh?
Mejor que los Zeldas para ti, que eres Nintendero a muerte, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, está.
Sí, señor.
Nintendero de mente abierta. Eso está bien.
Yo tengo la mente abierta, ya lo sabes.
Menos mal que el juego este no es de Sega. Si no, otro gallo cantaría. Pues nada, ¿qué tema me recomendáis para poner aquí de introducción?
Cualquiera, a ver, Cañón Cosmos.
Yo pondría el del tema principal de Final Fantasy, tema de intro. Que además luego pasa a ser el de la primera misión, ¿no? Bombing Misión o algo así se llama.
Bueno, yo si me equivoco. Luego lo siguiente es que...
El tema de la intro de Final Fantasy VII.
Para Murdo el juego y para mí el tema.
Comienza Cremanes Controlador.
Quemando el mando.
Musicón. Yo me quedo flipado. Tú escuchabas esto cuando venías de la Super Nintendo o de Mega Drive. y escuchabas en un juego esto, macho. Esta pedazo de banda sonora increíble.
Me gusta más como lo canta Aitor.
No, y voy a decir una cosa de este juego, aparte de las MIDIs, las partituras son tan buenas que se han hecho y se siguen haciendo orquestas sinfónicas, se han hecho versiones. Hay un CD que recomiendo muchísimo que se llama Final Fantasy VII, creo que es Piano Collection, que son todas las piezas tocadas a piano, que es una maravilla. O sea, la canción, por ejemplo, de Aeris, tocada a piano, o sea, de verdad, piel de gallina.
Bueno, señor Murdoch, y antes de entrar en materia prima, yo quiero que nos comentes tu viaje a Japón, que lo mantuviste en secreto. Oye, ¿dónde has estado?
¿Dónde no he estado? La verdad es que ha sido un viaje espectacular, tío. Llevaba muchísimo tiempo pendiente de a ver si conseguía un hueco para hacer este viaje. Y he estado, me sé que han sido 16, 17 días por allí. Y ha sido una auténtica pasada. Hemos estado desde Tokio, Kioto, Osaka, Hiroshima. Bueno, una pila de sitios de la leche, tío. Y una auténtica pasada. Y lo mejor de todo es que no nos habíamos dado cuenta que el viaje a Japón coincidía con el Tokyo Game Show. Y fue una sorpresa de la leche.
O sea, que, pero si nosotros nos pensamos que había sido por eso.
No, fue de rebote. Nos enteramos más tarde. De hecho, estábamos en Kioto y tuvimos que volver otra vez hasta Tokio para poder ver la exhibición, lo que es el espectáculo. Bueno, pero vamos, no teníamos ni idea que era en esa época.
Era la Tokyo Game Show, ¿no?
Eso es.
Y cuéntanos un poco cómo fue en sí el evento y lo que interesa aquí, el tema de Final Fantasy VII Remake.
Pero déjalo que lo cuente él. ¿Eso estás diciendo tú?
Pero si me has dicho entre bambalinas, pregúntale. ¿Yo? Pero luego es un cabrón bipolar que quiere hacerme quedar mal.
Pero aún no, espérate que está hablando.
Estuvo muy guapo, estuvo muy chulo, tío. Estaba todo súper bien organizado. Los japoneses ya sabemos lo que tienen, que todas las cosas las llevan a rajatabla. Y una cantidad de gente espectacular, una cola bastante importante. Hacían grupos de colas de, yo qué sé qué te voy a decir, 200 personas. Íbamos entrando por tandas y un poco de calor, porque los días que he estado yo ha hecho bastante calor y humedad, pero luego dentro súper bien organizado, espectáculos de música, grupos de juegos para probar. La pena fue que llegamos, creo que abría a las 10 lo que es el espectáculo, yo creo que llegamos ahí sobre las 11 y pico, 11 y cuarto o así. Y en el momento que empezamos a entrar y había que ir cogiendo tickets para probar juegos y para sacarse fotos en depende qué cosas, y yo llegué tarde para probar el Final Fantasy VII Remake. Y lo único que pude hacer fue, me dejaron entrar a probar y ver jugar a la gente que lo estaba probando, pero no pude probar el propio juego. Eso sí, lo que sí pude fue hacer cola para sacarme una foto con la espada de Cloud, que esa foto me la llevaré a la tumba. O sea, la pondré yo en mi nicho y diré, esa foto será para toda la vida.
Ya te digo, vaya pedazo de reportaje,
Muy guapo.
¿Y
muy
la espada pesaba?
Un poquito pesaba.
¿Con qué compararías el peso de la espada?
Oye, que esto no es el grupo de Telegram, macho. Y tienes a Selma a tu lado, Que va en contra de todas esas cosas.
Inquisición.
Total.
Lo que me dio muchísima pena, que más que probar el juego, porque al fin y al cabo el juego en marzo lo vamos a probar todos, sí o sí, yo ya la tengo reservado, pero lo que más pena me dio es no poderme haber sacado la foto con la pedazo de moto que había allí, la Daytona de Cloud, que era espectacular, de verdad. Cada vez que se subía una persona para sacarse una foto, había una cola hasta las 5 de la tarde, desde el principio hasta las 5 de la tarde. Se venían dos chavalitas, limpiaban la moto, la dejaban perfecta y para la siguiente foto, tío. O sea, era preciosa. Eso sí que me dio pena, tío. Eso sí que fue una oportunidad perdida de la hostia.
¿Con la espada no había esas colas igual?
No. No había tanta gente. Yo igual tuve que esperar, ¿qué te voy a decir? 20 minutos así para sacarme la foto con la espada. Donde más cola había era en la otra, en la moto.
Y ya esto un poco off topic. Tú que eres tan nintendero, ¿cómo que te he visto en tantas fotos con una camiseta de Sonic? ¿Puedes explicar eso?
Oye, yo también la tengo, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Tú también te, a ti también te gusta Nintendo?
Sí, sí, a mí me gusta mucho Nintendo.
¿Y tienes cosas de Nintendo?
Claro que sí.
En tu camiseta que mando el mando tienes un mando de Nintendo.
Bueno, pero esto ha sido forzosamente, no lo que elegí yo. O sea.
Sí, sí, ya te digo, estuvimos en Kioto, vimos de lejos la sede de Nintendo.
¿Por qué no entraste dentro? Yo toco la puerta.
Sí, bueno.
Hombre.
Allí calculo que llames y no te abra ni Dios. Allí no tienen nada, no...
Ahí el timbre hace... ¡Woohoo!
Vaya, te lo ha hecho. ¿Y el de Sega qué haría? Ah, no. Que ahí no había...
¿Cómo que no?
Sí, espera.
¿Cómo que no?
Sí, sí.
Ahí... Están ahí preparando las Mega Drive Mini para
sí,
este...
Sí, es verdad.
Claro, tiene la... edificio que flipas,
Sega. Sí, verdad. Tiene la verdad que tiene bastantes cosas sí, allí, ¿eh?
Sí.
Lo que tenía muy chulo
no
Sega eran recreativos. Había recreativos de varias plantas de Sega y a pesar de que la mayoría de las cosas eran, sobre todo las plantas bajas, eran de máquinas estas de UFO Catcher, de los típicos ganchitos que enganchan los muñecos y los tiras y tal, la peña estaba enganchadísima a sus juegos, tío.
¿Alguien sacaba algo de ahí dentro o no?
Sí, sí, yo he visto sacar cosas. He visto sacar cosas, pero veía sacar almohadas con formas de chicas lolitas y yo digo, pero ¿esto para qué lo querrán, tío? O sea, unas cosas... Pero sí, 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 la gente estaba súper enganchada. Cuesta sacar las cosas, pero había gente que sí que lo sacaba.
Son unos pajilleros. Los japoneses son unos pajilleros.
Hombre, no creo.
Me encantaría en el Virtua Néstor, tío. Escúchame, ahora fuera, coñas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Japón o lo que tú más recomendarías a la gente que vaya allí, algo que no se puede perder o que a ti te haya...?
Así voy a recomendar dos cosas que no tienen nada que ver. En plan fricada, para mí... merece muchísimo, muchísimo la pena ir a Akihabara. Akihabara es espectacular.
¿El bosque de los suicidas?
No, no, ese es
Ah, ese es Aokigahara, perdón.
Akihabara. Akihabara es la zona friki del barrio, el barrio friki de Japón. Es espectacular. Para todos aquellos que nos gusta el retro, tío, perderse por esas tiendas de figuras, de videojuegos retro, eso es impresionante. Meterte en esos pasillos que tienen... súper pequeños, con escaleras muy estrechas, es una pasada, todo lleno de pósters, de fotografías. Luego llegas a tienda, como puede ser por ejemplo Mr. Potato, que sí es una tienda muy cara, todos lo saben, pero ver esa cantidad de juegos, pues os mandé algún vídeo, es espectacular, tío.
Y los sonidos, las músicas, todo enchufado.
Pues, sí, es una locura.
Oye,
una locura.
Perdona, ¿ahí es donde estaba esa tienda de Sega que mandaste una foto por fuera?
No, esa tienda de Sega estaba por la zona...
Un club de alterne de Sega, que no lo viste, ¿eh?
Era la Ostra Azul.
Eso era Sonic in the Dark Tunnel.
Sonic Labyrinth.
Tengo curiosidad de qué había en esa tienda por dentro que no mandaste...
No entré, no tengo ni idea. Me imagino que fuera rollo recreativos y tal, porque casi todos los recreativos eran o de Sega o de Taito. A mí los recreativos que más me gustaban eran los de Taito.
Bueno, ¿y el otro sitio que ibas a recomendar?
El otro sitio que iba a recomendar pues sería, por ejemplo, la isla... la isla en general, vamos. Lo que se refiere a todo el tema de los templos. Hay zonas súper, súper guapas, tío. Y coincidió que fuimos a la isla de Miyajima, donde está el famoso Tori en el agua, que es súper conocido, fotografiado en pila de fotos y reportajes de Japón. Y en esa zona había unos templos en la parte alta y coincidió que no había mucho turista... Y la verdad es que se sentía una paz visitando todo aquello, que era increíble. Y es totalmente recomendable, pero claro, cambia mucho la perspectiva, depende de la cantidad de gente que coincidas con ellos, ¿sabes? Eso sí que modifica la experiencia. Pero bueno, es lo que hay. Es turista y tú vas a lo mismo.
Pues hemos disfrutado ancho y tendido en el grupo de Telegram, ¿eh? Si no nos ha enviado 300 fotos y vídeos, no se ha quedado corto.
De hecho, creo que alguno a mí me ha faltado por ver y todo. Los de recreativos, además, me parecía flipante. Ahí no se ha perdido la tradición.
Es una de las cosas también que os quería contar. La sensación que tienes al entrar a ese tipo de recreativos es la sensación que tenemos nosotros en la época de los 90, tío. Todos los colegas allí reunidos, dándole que te pega a las máquinas, tío, buen ambiente, una auténtica pasada, tío. Yo me metía en esos recreativos y muchas de las veces me metía solo a mirar. O sea, veía a la gente, el ambiente que había... Y era como volver a los 90 y volver a experimentar aquellos buenos ratos que hemos pasado tantas veces en los recreativos nuestros, tío.
No, pero aquí en los recreativos, por lo menos los de aquí, tenías que ir espabilado, ¿eh? No podías ser
bueno, sí.
Muy feliz porque te asaltaban rápido, ¿eh?
Sí, vale, también. Allí una de las cosas buenas también que tienes es la seguridad, la paz con la que vas por la calle, que te despreocupas de las cosas, tío. Mi hermano se dejó el teléfono en el restaurante, volvió y estaba... yo estuve en uno de los sillones de masaje en un hipermercado de estos, me encontré un móvil, se le dio al dependiente y se le dio al dueño, y así te puedo decir como 3 o 4 móviles que se han recuperado que he visto yo en el viaje. O sea, totalmente seguro, peña muy noble y muy guay, muy guay.
¿Habéis ligado mucho por allí o qué? ¿Ligan mucho los españoles en aquellas tierras o no?
¿Qué va, tío? Ni te miran, macho. No jodas. Ni te miran. Nada, yo alguna vez he pasado y alguna chavalita, pues joder, bien guapa, te la quedas mirando y dices, la voy a mantener la mirada a ver qué hace. Te mira, sonríe, sigue andando, te vuelvo a mirar, sonríe y ya está. O sea,
dice, pero pajillero.
Tengo que reconocer que tampoco hemos salido de fiesta, tío, porque llegábamos rotos por la noche. Pero me hubiera gustado haber salido por la zona esta de Rapongi o algo así, se llama Rapongi. Es una zona así un poco pijilla y tal, que hay buen ambiente de música. Además, a mí que me mola el rollo para y el Eurobeat y todo eso, me hubiera molado haber salido por esa zona para conocerlo.
Oye, que ¿me puedes explicar esa foto que mandaste, que estáis montados como en unos karts, que tú vas de Freezer y otro, sí, que vais todos disfrazados? ¿Qué coño es eso, tío?
Sí, tío, nos alquilamos unos cars. Ahí hay una empresa que anteriormente la gente se disfrazaba de Mario Kart, y pues es al fin y al cabo ir disfrazado de Mario Kart por el medio de Tokio con los cars, ¿vale? Pero pues Nintendo se quejó y lo tuvieron que quitar, lo que son los disfraces y tal. Y ahora te puedes disfrazar, pues eso, de Freezer, de Pikachu, de Goku, de lo que quieras, y haces una ruta por Tokio, y estuvimos pasando pues por la Torre de Tokio, pasamos el cruce de Shibuya disfrazados y todo. De hecho, el vídeo que os mandé es del cruce de Shibuya, y estuvo muy guay, tío, la gente sacándonos fotos, súper majos, tío, muy guapo, muy guapo. La verdad es que es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo, porque fue además por la noche y se veía súper guapa la ciudad, tío.
Que yo creo que has sido muy generoso con todas tus fotos y vídeos, y muchas gracias por tu informe, Sergio.
Han desvelado tu verdadero nombre, señor Murdoch. Luego lo voy a censurar, ¿eh? Te voy a censurar. Eso no lo puedo poner.
Ya.
Te voy a poner un pito.
Cuento con ello, quería darte faena.
Eso es lo que quiere Hitor, que le pongas un pito. Una de las cosas que tengo muchísimas ganas de escuchar cuando salga el remake del Final Fantasy VII es la versión que van a hacer de todas estas canciones.
Sí.
Porque en lo que son los gameplays que han estado sacando, anunciando el juego, me parece que está muy, muy, pero que muy currada. Y en el cuando compras el juego, en la edición coleccionista, te viene un mini CD con la banda sonora, y yo creo que va a tener unos temazos muy, muy guapos.
Yo creo que va a ser más grandilocuente, pero veo muy difícil que vaya a tener la misma personalidad que tuvieron esas melodías en la época.
Yo también pensaba lo mismo que piensas tú, pero he estado escuchando la banda sonora en el gameplay y me parece que está muy bien, pero muy bien, ¿eh?
No sé, es que el tema del remake a mí me divide entre la esperanza y el escepticismo que me puede causar el tema del videojuego actual. Ya que es un juego que para mí fue muy importante, como hemos comentado, y no sé, tengo la expectativa muy alta y es difícil que lleguen ahí. Ojalá que sí, claro.
Hombre, es que lo que más tira para atrás del remake es que lo van a dividir en 3 partes, cobrando cada una como un juego completo. En su día ya era un juego completo con 3 CDs y ahora es como si nos cobraran por CD. Y creo que el primero...
¿Se sabe ya que son 3 partes?
Sí, se sabe, y además la primera creo que solo va a ocupar la parte de Midgar, sí, que eran las 10 primeras horas de un juego que duraba hasta 70 horas.
No sé si se habían dicho ya la cantidad de partes que eran.
Bueno, yo me imagino que ahí expandirán muchísimo áreas como Mercado Mundo, los diferentes sectores de Midgar, introducirán más minijuegos y...
Pero yo ahí meto palo, porque juegos como Witcher 3 o Skyrim, o sea, tienen un mundo tremendo, uh-huh, que seguro que lo iguala como mínimo a este Final Fantasy, si no lo superan, y no lo cortan a cachos. O sea, que sí que creo que esto es una jugada de Square Enix para
sacar
los cuartos de la nostalgia, y esto... casi os diría que me esperaría a que el día de mañana estén las 3 partes juntas.
Ya, pero no puedes hacer
claro,
eso.
O sea...
Son especialistas en hacerlo, ¿eh? Hitman, Life is Strange, Square, siempre sacando episodios. Y el Life is Strange estuvo pendiente de un hilo. Final Fantasy VII, porque va a vender una burrada, pero es un sondeo de mercado.
Y otra cosa es cuando acaben de hacer la última parte, que a veremos cuándo acaban de hacerla, que pueden pasar años largos, entonces...
Yo creo que va a ser un juego, además, intergeneracional, que no va a cerrarse en PS4 y...
No, claro que no.
Y va a andar en nuevas consolas que estén por venir.
Va a ser el primer capítulo en PS4 y segundo va a ser ya PS5 y ya para adelante.
Ya ves.
¿Y cómo lo conocisteis?
Vérete.
Que se tengo que preguntárselo yo.
Si en encima que no voy a hablar casi.
Antes he dicho lo, que puedes ir.
Se lo dices tú a ellos.
¿Cómo lo desconociste tú, Michael?
¿Cómo lo conocí
¿Por
yo?
¿Por qué no jugaste?
Yo lo conocí como todos lo conocimos.
¿Puli?
Publicidad total.
Yo no conocí así.
Yo sí.
Yo tampoco.
Y me lo dejaron. Y juega, vas a flipar. No sé, no me llegó. No pasa nada.
No pasa nada, ¿no? No pasa nada.
Yo me acuerdo cuando lo conecté en mi PlayStation y dije, voy a jugar. Y cuando vi al primer enemigo y fui a jugar contra él, yo digo, coño, esto no se mueve, me da para elegir. Y digo, hostia, le pega, pum, ahí. Y hostia, ataque. Y luego dije, ¿y dónde está el segundo golpe? Y me tenía que pegar él a mí. Y yo dije, hostia, espera un momento. Aquí algo no me está cuadrando, aquí algo falla. Y estuve buscando ahí en manual de instrucciones a ver si que un tipo me había equivocado o algo. Y no pude con él.
Acostumbrado al Street Fighter que siempre pegabas tú.
Hombre, aquí las hostias las daba yo. Y aquí me estaban pegando. Me estaban pegando antes de que yo poder defenderme.
Y tú parado y dejándote, que eso es lo que más fue nervioso.
Tío, es que no podía.
Potencia,
¿eh? Yo decía. Pero vamos, y seguí jugando, Llevaba una hora jugando y digo, pero no puedo jugar con esto. Sí, la historia. Es que no llegué a conocerla. Y me desentendí totalmente de. Y que me perdonen los oyentes y los fanáticos de este juego que me van a poner a caldo, pero yo soy realista.
No. A ver, yo creo que es que a día de hoy el tema de los turnos divide a mucha gente y yo digo desde ya, a mí los turnos no me gustan tampoco. Yo soy de acción directa y yo prefiero una jugabilidad mucho más tipo Zelda. O sea, eso lo tengo clarísimo. Porque, a ver, los turnos te puede llegar a viciar, a subir de nivel. O sea, cuando ya tienes los personajes potenciados, o sea, que vas por ahí como un dios, a mí eso sí que me vicia. Y ese punto estratégico. A mí me molestaba más el tema de las batallas aleatorias. Porque a mí, cuando juego un juego, me gusta elegir. Ahora voy a subir de nivel para ser el puto amo o ahora voy a hacer solo una parte de la historia. Me fastidiaba tener que ir de un punto A a un punto B y que me cortaran la trama constantemente. Se rompe la pantalla.
Me acuerdo perfectamente de ir por ahí andando por medio de un bosque y hacía... ¿Otra vez?
Eso a mí...
A pelear ahí.
Sí, pero en los action RPG vas por un pasillo y hay tres monigotes ahí saltando y te dan por saco igual, ¿sabes?
No, o sea, pero tú le pegas a él claro. y te pueden llegar a matar y le puedes cubrir.
Ya, pero bueno, tú, y en el final a ver, le podías dar al R1 y al L1 y te salías de la
pero
pelea.
Pero yo no estoy diciendo que sea una mierda, simplemente, o sea, que no me gustaba. No me gustaba ese tipo de pelea, no puedo.
Yo creo que el tema de la pelea en turnos... ha hecho que el juego se pueda jugar hoy en día. Es al contrario, porque si el juego hubiera estado desarrollando sus combates en un entorno 3D, que hubiera sido totalmente insuficiente seguramente, porque en la época no se podía mover esos gráficos con una buena jugabilidad y con ese nivel de detalle. Aunque sí, vale, en los mapeados, en los muñecos se veían así deformados y...
Que eso es lo de menos.
Pero luego en las peleas cambiaban los gráficos y los monstruos tenían ya cierta entidad, tenían un buen número de polígonos. Eso en tiempo real no habría podido ser posible, ni de coña. O sea, los turnos es una cuestión de necesidad, creo yo.
Además es cierto que eran muy, muy cinematográficas las batallas.
Total.
Las magias, las invocaciones eran acojonantes. Además, había una cantidad ingente de invocaciones que tú ibas descubriendo... Y era un lujo decir, a ver cuál me queda, 16, cuando al final cogías...
16 había en total.
Pues cuando ibas descubriéndolas, o sea, yo creo que es de los final que más han tenido, porque luego el 10 creo que tenía 7 invocaciones.
Y largas, ¿eh?
Y claro, porque y cuando las descubrías... Sí. Y yo lo que quería decir es que, pese a los turnos, las batallas aleatorias y esto, que a mí me tira para atrás, se lo perdonaba todo, porque el juego me envolvía de tal forma la historia, los personajes y tal... Que al final me quedaba ahí dentro y estaba fascinado. Y todo eso yo se lo he perdonado.
Ese componente estratégico que tenía, ese nivel de desafío, el decir, ostras, voy a enfrentarme a un monstruo que me acaba de matar, me cago en la leche, ¿cómo me tengo que preparar yo ahora el equipo y las materias para que deje de hacerme la puñeta hasta que le pillabas el truco? Es algo muy bonito, ese punto hasta de casi desafío intelectual el juego que en la época me gustó mogollón. Y creo que
es eso lo que dice él, es lo que verdaderamente más me llama del juego, el tema de los turnos. Los turnos a mí es lo de las cosas que más me gustan del juego. De hecho, hoy en día lo echo de menos. Hay pocos juegos ahora mismo que tengan este estilo de juego y juegos como por ejemplo el Octopath, también de Square, que es una auténtica obra maestra que me imagino que lo conoceréis todos o casi todos, y el que no lo haya jugado y le gusten los turnos, totalmente recomendable. Yo soy fan de los turnos y a mí lo que dice Selmo, que es una auténtica pasada, pues el organizarte el equipo, las materias, porque una de las cosas también que más me gustan del juego es el sistema que tiene para ordenar las materias, enlazarlas, combinarlas. Me parece una auténtica pasada, me parece que es muy currado y es el sistema que más me ha gustado de todos los Final Fantasy que he jugado
también.
Para jugar con las magias, para hacer combinaciones.
在台湾，我们喜欢玩电动玩具，但我们更喜欢的是收听 Commando and Mando。
Bueno, pues, y este juego que van a sacar nuevo de Final Fantasy VII, las luchas serán a tiempo real. Los turnos, ¿qué pasa?
Pero no, hay opción para turnos.
Hay opciones, pero ya dan opciones para la pelea, ¿no? Para pegarse hostias.
Eso ocurrió también con reediciones que han sacado para Play 4 y tal, o incluso para Switch, si no me equivoco.
Oye, pero...
Te da la opción de saltarte ese tipo de...
Pero esto ya no es un remake, ¿eh? Esto ya es un juego ya...
A ver, lo que tú dices creo que es que en los Final 7, 8, 9, las versiones HD para PC, no sé si también está para Play y tal, lo que te dan la opción es de deshabilitar las batallas no por turnos, sino las batallas aleatorias.
Exacto.
Que, claro, o sea, que tú puedas seguir la historia cuando quieras y cuando no te dediques a subir de nivel, que eso yo creo que hoy en día lo hace mucho más llevadero para la gente que lo quiera probar.
Sí, claro.
Sí, pero bueno, sí. Es un juego que te exige un tiempo y una paciencia estar en los menús y tal, pero cuando finalmente lo coges, pues la profundidad es mucho mayor.
Pero no
es
un RPG.
Si coges un juego, tienes que cogerlo tal y como era. Yo en el remake lo tengo clarísimo.
No,
me lo voy a volver a poner.
¿Pero esto va a ser un remake?
No, a ver, es. Se rehace de cero y estoy seguro de que van a meter muchísimo contenido nuevo. Yo personalmente me llama más el combate a tiempo real porque a mí, aparte de que me gusta más. Pues varío algo distinto de lo que hice, pero seguramente luego probaré el otro, porque también me los probaré todos.
Yo lo haré al revés y creo que va a tener más rejugabilidad explorándolo por primera vez en turnos y luego ya volviéndolo a jugar en acción, a tiempo real. ¿Ves cómo yo lo espero hacer? Pero vamos.
Bueno, eso
sí, lo que está bien es que den la opción y que cada uno escoja la que mejor le convenga. Yo, por ejemplo, haré lo mismo que él. Yo jugaré por turnos. Y luego igual pues me juego a acción normal, sin turnos. Pero
tened en cuenta que los que hacían los turnos no eran Square Enix, era Squaresoft. Al fusionarse con Enix, la inmensa mayoría de juegos y de las últimas generaciones han sido de acción en tiempo real. Yo creo que tienen más pericia en hacer eso y que los turnos lo han hecho un poco forzados por el aluvión de fans que han dicho ¡en turnos, tal! Pero yo creo que el juego lo tenían totalmente pensado para hacerlo a tiempo real. Y
sí,
yo he visto combates del 15 y tal que me molan mucho y quiero... Me apetece ver cómo es Cloud haciendo esas cosas.
No he jugado al 15, yo me lo he pasado y una maravilla, muy chulo, me gustó mucho.
Me daba la sensación de que en los combates estabas demasiado conducido por la máquina muchas veces, que tú solo tienes control sobre uno y que los demás te asisten.
Sí, bueno, puedes elegir su asistencia, lo que quieres que hagan lo puedes elegir, pero es muy fluido, a mí me gustó mucho.
Bueno, señores, vamos a hacer la pregunta que nos hemos hecho antes. ¿Cómo conocisteis este juego? Me lo habéis preguntado a mí y ahora yo os lo pregunto a vosotros. Señor Pedro.
Estaba repasando cuándo salió en España y salió en noviembre del 97, o sea, campaña navideña. Y yo lo recuerdo haber aparecido en casa con el juego, obviamente se lo pedí a mis padres que me lo compraran, y fue un boca a boca que se expandió por el colegio, bueno, el instituto, por el parque donde nos juntábamos con los amigos... Que no sé muy bien dónde fue el origen, no sé si fue publicidad o lo típico, alguien que lo tenía pirata antes porque salió creo en enero de ese mismo año. Y de repente todos querían jugar a Final Fantasy sin saber lo que era Final Fantasy. Y que tuvieron los huevos bien gordos de sacar el 7 y que todo el mundo fuera al 7, a la séptima parte de algo que nadie sabía lo que era.
Se desconocía totalmente, ¿no?
Sí, y recuerdo haberme plantado en casa y haber jugado las primeras horas sin memory card también. Pero es que el inicio del juego es tan frenético, es una huida hacia adelante, a lo loco, con el colofón final que es el enemigo del escorpión. Guapísimo. El escorpión robótico, que es como hora y media de cinemáticas que te dejaban con la boca abierta, porque todavía medíamos un poco qué juego era mejor por las intros incluso.
Eran
las cinemáticas de Namco, las de tal.
Sin duda.
Y Squaresoft era especialista. Y el cóctel que formaba las cinemáticas... El que estuviera traducido, que para nosotros era un plus para la época, porque inglés nadie dominaba. La música y un poco el ritmo frenético del inicio, que lo de los combates por turnos era como, bueno, pues si hay que jugar a esto, vamos a jugar. O sea, me da igual, está bien.
Ya ves. ¿Por qué me miráis a mí? Vosotros tenéis que hablarle a él.
En la época del juego lo conocí por... Yo era asiduo consumidor de las revistas que salían en la época. Mis primos los mayores, el Jordi y el Tinico, a quienes saludo, comprabais la hobby consola, yo compraba la Superjuegos cuando podía.
¿Por qué no saludas a tus amigos que te robaron el juego de...
La Game Boy. Espero que estén por ahí.
bajo tierra.
No han tenido dinero ni para el entierro. Cabrones eso. Y yo personalmente en la época le cogí hateo al Final Fantasy VII. Antes de que saliera, como estaba siempre en boga en las revistas, le tenía tirria al juego.
¿Por qué?
No sé, era un pequeño hater de 12, 13 años y digo, tío, ¿por qué está tan de moda este juego? No me gusta, ¿sabes?
Entonces es un poco rebelde, ¿no? Un poco rebelde.
Bueno, ya lo sabéis que sí, ¿no? Y el caso es que otro chaval, José Carlos, lo pilló. Y desoyéndonos, gracias a Dios, a mí y a mis primos. Y él tenía una partida ya bastante avanzada en una localización del juego que se llama Butai.
Sí.
Y ahí fue la primera vez que vimos ese juego. Y le dije, vale, venga, vámonos, primo, Jordi, venga, vámonos a tu casa, esto hay que pedírselo al Herme, vamos a pedírselo al Herme.
¡Hostia, el Herme, Dios mío!
Ha sido un recuerdo.
Ha salido el cajón de
Herme. Sí, ¿verdad?
¡Madre de Dios!
Sí, y se lo dijimos y nada, lo empezamos de cero y...
El rey de Elda.
Hostia, Herme.
Vamos, tenía el monopolio ahí.
El
traficante. No lo jugué... En su momento, creo que lo jugué 3 años después, o sea, fue mi momento. Yo tuve un trauma, y es que yo no tuve la Play, tuve la Saturn, yo era y soy de Sega a muerte.
Ay, pobrecito, tío.
Y luego pasé, no lo sabíais, ¿verdad? No, pero escúchame, luego pasé a la Nintendo 64.
Soy ceguero.
Fue la primera consola Nintendo que tuve. Y la verdad es que no tuve la Play 1. Fui consciente de... Es que yo creo que la campaña que se hizo publicitaria con Final Fantasy VII, si no ha sido la más grande de un videojuego que se ha hecho en la vida, poco le ha faltado. O sea, creo que tenían un lema algo así como que quien no lo compre, que no sea porque no sabe que existe. Y lo veías a todas horas un anuncio, pues eso, que te flipaban las cinemáticas, que no sé si veías ahí a Cloud con la moto, el snowboard, las batallas en 3D también ahí con una película, la música, o sea, era todo flipante. Yo no podía jugarlo. Tampoco lo tenían amigos míos y tal. De todas formas, yo aún no estaba muy metido en el tema RPG. Y entonces, mi forma de llegar a él fue a través de un pique que daría para un programa entero, que sería Final Fantasy VII versus Zelda Ocarina of Time. Yo jugué primero al Ocarina. Final salió al 97, el Ocarina al 98, ese sí que lo tuve de salida. Bueno, a mí el Zelda me marcó mi vida. O sea, es que me flipó. Me jodió mucho que estuviera en inglés.
Eso te iba a decir, con tu librito, ¿vale? Ahí buscando.
Me jodió, no, el librito ni hostia. Hombre, porque al final dices, la historia son 9 templos. O sea, tampoco es como el Final. Tiene una historia épica, pero más sencilla. Eso es así. La puedes seguir más por el contexto. Entonces teníamos en el instituto piques. Los que teníamos la Nintendo, un amigo y yo con otro chaval que... ¡Pues Final Fantasy VII es mejor! Y yo nosotros... ¡Anda, Final Fantasy! ¡La mierda, los turnos! ¡Que son cabezones! Y nosotros éramos de Locarina a saco, ¿vale? Pero no había jugado al otro. Cuando 2 años más tarde me dejó un amigo un mes la Play y yo me pirateé medio videoclub... Y me pasé ahí en un veranico el Final Fantasy VII. Esto luego lo editamos. Sí. O sea, madre de
no,
Dios.
Yo no edito nada,
Esto luego no lo editamos. Bueno, pues cuando...
Va a ir directo, así. Tal
vale,
cual.
Vale, así, metida. Y sin decirte quiero.
Con
vale.
Tu dirección, sí.
Pues la cuestión que cuando ya me lo pasé, dije, hostia, o sea, menudo juegarraco. Además, lo que tú decías, Oscar, en español, que no estábamos acostumbrados, y en español seguir, español de mierda, pero español, seguir una historia tan profunda, tan larga, con el para mí el mejor plantel de personajes que ha dado la historia de videojuego. O sea, esa trama, o sea, para mí fue, se convirtió en uno de los juegos de mi vida Y junto con el Ocarina of Time, también es decir, hoy en día no sé cuál de los dos me gusta más.
A ver
más.
Si te acuerdas tú de la traducción del Final Fantasy, la frase mítica mal traducida.
Allí voy.
Ahí está. Si
es que... y las fiestas, las parties.
La fiesta, la fiesta la está esperando arriba.
Y
digo, joder.
El Allí voy, como tenías que.
Barret se unió a
hacer
fiesta.
Tantas veces esa lucha para conseguir el Omnilático, que era el cuarto límite de Cloud. El Allí voy, tío, es un mítico, ¿eh?
Sí, hay muchas más traducciones, no, como las chicas. Cuando se referían a ellas mismas como en masculino.
Sí.
Por ejemplo.
Yo creía que era como una manera, o sea, que ese mundo funcionaba así y ya está. O sea, te lo digo, cuando jugaba de pequeño, no sé, tenía esperanza en el ser humano.
El llevamos, lo uso en la vida real mucho con los colegas. El llevamos.
Es casi tan bueno como la traducción del Dungeons and Dragons Tower of Doom.
Por ejemplo, cuando decían Merma. Cuando
Merma. Sí, sí, Merma. Sí. Qué guapo, o sea, tío. El Miss. Sí, la traducción Merma. De Miss.
También había otra que hablaba de Hot. Y se referían como a...
No, el cool. El cool no, y
había
el
un cool también, pero había sí, un
el
hot.
El cool down, a lo mejor.
Se estaban refiriendo a una chica, no sé cuál de ellas sería, y le decían eso, ¿no? Ta-da-da, hot. Y lo tradujeron como caliente.
Claro.
¿No? Pero en realidad era... Que estaba buena, vamos.
Está caliente, ¿no?
Y la
caliente.
Traducción dejó mucho que desear, mucho. Pero fue divertida.
A mí me moló cuando llegas a Calm, que es el siguiente pueblo de Midgar. Y eres un prófugo de Midgar, has salido de allí por patas, has tenido que salir con la moto algo jodido, estás jodido, es algo dramático. Y llegas al hotel y te dice, su fiesta le está esperando ahí arriba. Y llegas ¡yuhu! Ahí a la habitación y se ponen todos ahí a recordar de manera bajonera. Y digo, joder, ¿cuándo?
¡Vaya mierda de fiesta!
¡Llevo y
qué festival! ¡Qué festival de lágrimas!
¡Quemando el mando!
Bueno, ¿y cómo llegó al resto de vidas?
Yo lo jugué en japonés la primera vez, sin memory card.
¿En japonés?
Japonés, hasta que al final ya salió en español. Y meses después lo conseguí que mi padre me lo comprara.
Te lo compró
y digo, pero sin memory card, ya como mucho llegabas hasta el escorpión y poco más.
¿Pero ahí ya tenías la Play o solo el mando?
Ahí no me acuerdo, sí, la Play, claro. La Play, sí, la tenía ya. No, miento, se lo compró primero mi primo. Y estuve jugando en su casa el primer CD. Y luego ya me lo compré yo y empecé de cero ya otra vez. Muy bonito todo.
Tienes que tener soltura en esto, que tú ya tienes experiencia. Ya te quedas callado. Dale de paso, por ejemplo.
Pues no, es que si doy paso me dices tú, que soy el director yo.
Yo no lo hago. Pues lleva todas las preguntas y luego las hace él. Pues, por ejemplo, puede tocar a.
También, es verdad.
A Murdo, que está Murdo aquí de fondo.
Ahí y os parece.
¿Está todo el rato callado?
Os estoy observando, a todos.
Me está diciendo que te pareces a José Drinkas.
Sí, tío.
Qué cabrón.
Qué cabrón, tío.
apaga el Skype.
Pues a ver, yo veía el anuncio en la televisión y me parecía que aquello podía ser una película espectacular. Y decía, esto es una película, es un videojuego, no tenía ni idea de lo que era. Pero bueno, sin más, me llamaba la atención hasta que un día a mí me llegó la consola. Sin juegos. O sea, yo me compró más bien mi tía la consola, porque mis padres en esa época ya no me compraban nada, después de haber visto la enganchada que tenía con las anteriores. No me regalaban nada y fue mi tía la que, pues, a escondidas me compró la consola. No tenía ningún juego y en el colegio, pues, estaba hablando con un amigo que ya se había pasado el juego y le dije, oye, tío, ¿tienes algún juego para dejarme y tal? Es que no tengo ningún juego y tal. Y digo, pero alguno que sea largo, que no sé, porque como no tengo más, me dice, pues mira, tengo este, te lo vendo. No me acuerdo cuánto fue, un precio simbólico, tampoco fue mucho dinero. Me lo llevé para casa y dije, bueno, pues si es largo como me lo ponen, pues lo voy a jugar. Bueno, pues me empecé a enganchar de primeras. Se me hacía raro porque yo, como tanta mucha gente en España, empezó a jugar al RPG por medio de este juego y no sabía muy bien cómo funcionaba. De hecho, aprendí, como quien dice, a jugar ya en el segundo CD, al fin y al cabo, porque... Hacía cosas y no sabía ni el porqué de esas cosas, pero hablando con la gente, como decíais vosotros de antes, pues el boca a boca, hablabas con los compañeros, colegio, pues en el barrio, pues hablabas, oye, pues mira, pues si haces esto te pasa esto, pues si con el arma de agua te pones un anillo de agua, pues no te mata, y oh, pues mira qué curioso y tal. Y poco a poco jugando, al final se convirtió en un auténtico juego, que ya lo era, pero para mí pues... me pareció increíble y sobre todo la vida que dio hablando con la gente y todo eso, que es una de las cosas que hoy en día quizá echo de menos ya en los juegos cuando juegas ya no es lo mismo que antes. Pero al fin y al cabo tú te coges, te metes por internet, miras cualquier cosa y te miras el playthrough este y sabes todo, el walkthrough, vamos. Pero bueno, son cosas que ya no van a volver y bueno, que se miran con nostalgia, la verdad.
Si tú ves a esta gente cómo está ahora mismo, que te están escuchando,
no puede ver.
Remangado, Aitor está remangado, mirándote, poniendo caras.
Estamos hot.
Estamos hot.
Pues yo, bueno, lo estaba comentando antes en off, aquí a la gente, que en aquel entonces me gustaba mucho bucear por internet y buscar en páginas, sobre todo japonesas, que era de donde todo lo bueno venía, ¿no? Por anticipado, y lo podíamos conseguir conocer primero. Y yo ya tenía conocimiento de él un poco de aquella manera, ¿no? En aquel entonces, no como hoy en día, que tenemos ahí vídeos a punta pala y demás. Pero bueno, ya sonaba muy, muy, muy bien ese juego. Y cuando salí en Japón, me pude hacer con una copia del juego, nunca mejor dicho.
¿Japonés? ¿En blanco y negro?
No, tenía el cable.
¿No tenía ese cable?
Tenía el cable para poder verlo. Las cosas. Ya te digo que tenía muchas cosas japonesas. Conseguía muchas cosas japonesas.
José es un tío moderno, ¿eh? Yo me acuerdo que tenía el Biohazard. Biohazard. El 3. Y lo tenía en japonés. Sí, estaba en.
Hoy me está enseñando su colección de muñecas hinchables y un montón.
Todas,
en blanco y negro.
en blanco y negro, ¿eh? Y llegábamos a jugar. Yo me acuerdo que me pasé el Resident Evil 3, Biohazard 3, en japonés y en blanco y negro.
Y el Metal Gear, ¿eh? Y lo de calentar y enfriar la tarjeta, no veas. Me tiene 3 días para ello.
Dios mío.
Pero solo hacía más hitchcockiano, ¿no?
Pero si a mí ya me costó un par de días en castellano, pues no quiero imaginarme en japonés.
Imagina, y lo de las frecuencias estas de radio era como, bueno, pues.
Bueno, eso ya era. Eso
ya saldrá uno a uno.
Pero bueno, pero en japonés no sabía ni lo que significaba eso.
Y el sí y el no, no lo sabemos por el dibujo.
Es verdad.
Una pregunta, esto no sé, ¿eso lo hacíais porque aquí en España esos juegos salieron más tarde o porque allí eran más baratos? O
porque era ansia pura.
En aquel entonces tardaban cerca de un año.
Había una empresa brutal de distribución de juegos llamada Verbatim.
Sí.
Traían todo, vamos.
Pero el mismo día
era la línea barata.
Y todos los juegos ocupaban 700 megabytes, me acuerdo.
Ahí decíamos, la calidad se medía por el color de abajo del CD. Si era azul, era buena calidad. Si era amarillo, era una basura.
Si era blanco, a volcar la consola para que lo leyera.
Ponían la consola de lado, me acuerdo. Los TDK esos dorados, pero macho.
Top era Verbatim, estaba claro.
Y yo creo, Aito, que te equivocas. Los primeros CDs eran de 650 megas.
Sí, señor.
Sí.
Está muy desactualizado, ¿eh?
Pues me he equivocado.
Te puedes ir, por favor. Puedes abandonar el programa. Por favor, José Drinkas.
Pues sí, pues me conseguí una copia en japonés y por eso, por desesperación un poco, ¿no? En aquel entonces, para poder probarlo. Y me gustó tantísimo, claro, que cuando salió me pillé otra copia en español. Y me lo pasé, el juego. Yo además lo comenté otro día que para mí era muy raro pasarme un juego de ese tipo, ¿no? Además nunca había probado juegos de rol. Para mí era súper extraño. Quien me conoce mis gustos diría increíble, ¿no? Que este chaval se pueda pasar 100 horas de juego. Yo era de arcades, juegos plataformas, era...
Pero
mucho más rápido.
Había mucha gente que me decía, pero tú juega y mira la historia ya. Pero si yo veo la historia, pero es que no podía jugar.
Yo no tenía paciencia para un juego. Yo era, venga, rápido, va, que sean 2 horas de juego y poco más. Literal, no. Pero cuando lo probé, me metió de tal manera, lo que comentaba antes, me metió de tal manera en la historia. Era tan fuerte la personalidad de cada personaje. Claro. La historia era tan potente. Todo tan bien hecho. Era todo finura, desde la música, escenarios, personajes, todo. Te enganchó. Realmente era una droga muy fuerte.
El impacto que solían causar los videojuegos hasta Final Fantasy VII era a nivel de una raspadura, una costrita. Pero cuando llegó Final Fantasy realmente te habría...
La herida
no debo decir gorda. Esto porque sois unos maricones.
¿Puedes decirlo?
Pero te abrían canal directamente.
Hostias.
Y eso suena muy profundo.
Oye. Ha sido muy políticamente incorrecto.
Inquisición.
Hombre, esto podría ser un debate para el grupo.
De gramática.
Ojo.
Yo quería comentar una cosa, acordando ahora este debate.
¿Qué quieres contar?
Lucha.
Pero escúchame, estamos hablando de cómo consiste el juego.
Sí, sí, sigo. Claro.
Sí, pero bueno, a colación de lo que hablábamos, fue la primera vez que se rompió la narrativa. Fue un punto de inflexión en la narrativa de los videojuegos.
Yo creo la narrativa se ha roto.
Sí. Yo creo que influyó también mucho que el juego era en castellano. Sí.
Solo hay que ver dos cifras. En aquel entonces no era habitual que un juego necesitara 4 años, 120 programadores y 45 millones de dólares de inversión para hacer el juego. Más aparte, 100 millones más para publicidad.
Huevo.
Eso no había existido. Era, no sé, multiplicar por 10 lo que necesitaba un gran juego en aquel entonces.
Era como un Titanic de la época.
Totalmente.
Pero es que el juego anterior era Final Fantasy VI. O sea, aparte de todo el cambio que... Sí, pero aparte de todo el cambio que supuso... El dinero que se gastaron en uno y en otro, o sea, es que fue, ¿no? De pasar de una película normal a una especie de superproducción, no, por decirlo de...
No tiene que ver el hecho de que abandonara Nintendo, las plataformas de Nintendo, y saltaran a una medio desconocida, una apuesta que era todavía, que era PlayStation.
Sí, pero eso es un debate muy bueno, sí. Que si queréis ahora luego lo cogemos, porque tiene un...
Historia, ¿eh? Historia del videojuego, que a ti te mola eso, ¿eh?
¿Qué ocurrió aquel año?
De Nintendo 64 se enseñó, de Final Fantasy VII.
Sí, hay una demo técnica. Y habría sido una full el Final Fantasy VII, seguramente, en Nintendo 64.
Hombre, por
lo que está claro es que al fin y al cabo todo que lleva el dinero invertido dio sus frutos, porque estamos hablando que Final Fantasy ha sido, si no me equivoco, el segundo juego más vendido de la PlayStation. Solo por delante está el Gran Turismo, que también es un juegazo, ¿vale? Pero lógicamente el espectro de edad que tiene, digamos, el Final Fantasy VII no es el mismo que abarca el Gran Turismo. Por eso yo creo que es una de las razones por las cuales está por detrás, y porque es un poco más orientado a otro tipo de público, vamos, al fin y al cabo.
Ahora que has comentado lo de Gran Turismo, recuerdo con lo que estaba comentando ahora, ¿no? De cómo descubrí Final Fantasy VII. Me pasó lo mismo con Gran Turismo. Yo recuerdo que le decías a amigos: ¡ostras, va a salir un juegazo! Se llama Gran Turismo. ¿Gran Turismo? Eso suena mal. En aquel entonces los juegos se llamaban en inglés, nombres raros. Gran Turismo, Gran Turismo.
Imaginaba muchos guiris por ahí.
Sí, Gran Turismo. Venidor Turismo.
Claro.
Bueno, hay que decir que PlayStation tuvo un catálogo de juegos muy bestias.
Sí, sí. Sony hizo muy bien el trabajo y aprendió muy bien de los errores que habían hecho su competencia. Hizo trabajo perfecto.
¿Qué vas a hablar de Nintendo? ¿Vas a hablar de Nintendo o de Sega?
Allí estaba Atari, Sega, Nintendo. Ahí
se metió todo el mundo. Se metió Philips, se metió Electronic Arts.
Pero Philips, es que Philips.
Se metió NEC otra vez, a ver si salía algo.
¿El cantante?
Iban a.
Con Laura, que ya no estaba.
Y Eros Ramazzotti también. Sacó una cosa.
NEC.
Cojazos.
NEC era el archivo ese de audio que salía, ¿no? Estaba en Windows. NEC.
Bueno, ahí en 95 fue la hostia. Ahí salían consolas como setas, vamos, sí, como champiñones. Sí.
El PCFX, me acuerdo.
Vaya tela, macho.
Unos apostaban por el vídeo, en plan, el Full Motion Video va a ser la...
Sí, sí, el futuro.
Y mira.
La CDI, ¿habéis visto alguna vez una en persona?
Sí.
No me jodas.
Esa es la de Philip.
Es la segunda persona que conozco.
¿Tienes una CDI?
Tanto que le gusta a Aitor el Zelda, ¿has probado, Aitor, el Zelda de la CDI?
Precioso.
No, a ver si pillo alguna enfermedad rara. O sea, eso lo dejo para los nintenderos más acérrimos.
No, eso no es de Nintendo, eso, ¿eh? Nintendo se... Tú ya ves la historia de Zelda y ese juego no se pone.
No, es que se ve que no... Es que
no existió nunca.
Pero eso no contó con nada una aprobación de Nintendo.
Claro,
es
que la tuvo.
O sea, sé que es una puta mierda, pero no sé cómo llegó eso a fraguarse realmente.
Porque se hizo amiga de Philips, Nintendo. Y Philip dijo: claro que sí, yo te hago un juegaco que te cagas. No hace falta ni que me mires cómo lo hago.
El ya. Hotel Mario, ¿eh?
Hotel Mario, macho, qué maravilla, tío.
Qué gusto.
Mira, aquí tenemos a Murdoch, como ha ido por su vasito de agua.
Tengo calor, estoy aquí, vamos.
Bueno, compañeros, un poquito de la historia de Final Fantasy VII, ¿no?
¿De la trama del juego?
Yo no la conozco.
Vale, pues va, me lanzo a hacer una...
¿Ya? ¿Ya? ¿Ya quieres saltar tú ya?
Sí, sí, tal cual.
Yo dejaría hablar a Pedro.
¿Por qué hable Pedro?
Porque Pedro no lo dejas hablar.
No, adelante.
Él me ha dicho viniendo: no me acuerdo de nada. Entonces era por cubrirle la espalda, pero...
No, pero había quedado muy bien, te había cedido el testigo. Joder,
no, esto se edita, Pedro.
encima que te deja.
No, sí.
Si quieres lo cuento yo.
No. Molaría.
Oye, pero o sea, cuando hablamos de Final Fantasy VII... Final Fantasy nació en la consola Nintendo. Nintendo NES.
Salió el 1, el 2 y el 3, el 4, el 5 y el 6 en Super Nintendo.
En Super Nintendo. ¿Y ninguno salió aquí en Europa?
aquí no, bueno, eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé.
Luego voy un
el rollo del 3 y el 6, que la confusión, porque en América, creo que solo salió el 1 y el 2 de NES, ¿no? Es así. Y el siguiente que salió ya fue el 6, pero como se comieron tres juegos, allí dijeron, pues lo llamamos 3 y a tomar por culo. Por eso, si tú te compras la Super Nintendo Mini, tiene el Final Fantasy 6, pero pone Final Fantasy 3, porque tiene la portada y tal del americano.
La Super salió
es un lío.
De hecho, el primer Final Fantasy se llama Final porque era la última bala que le quedaba en aquella época a Square. Cuando lanzaron el juego estaban en quiebra técnica prácticamente, lo sacaron, les fue bien y aquí están, a día de hoy.
Bueno, esa es la pequeña cosilla que quería decirte. Para que sepas que yo también sé algo de historia de Final Fantasy.
Choquemos los
qué bien lo dice ahora. Como ya lo has contado tú, ya puedes decir, yo también me lo sabía.
Yo lo sabía. Yo sabía la historia de cómo se...
No, es que no sabía si se refería a la historia de... O sea, la historia fuera del juego, de cómo se hizo el juego, o la historia de la trama del juego.
No, es que me ha venido de repente.
Ah, vale.
Pero no es por corregirte ni nada.
Vale, no, vale. Pero mira, puede servir para los que no conozcan la saga. Tiene la particularidad de que la saga no tiene una continuidad argumental entre sus entregas. Cada entrega es un mundo que empieza y termina. Son unos personajes que empiezan y terminan.
Pero no... sí que hay personajes comunes,
claro. Sí, y mundos.
Y algunos enemigos, claro, está Cid, por ejemplo, que encarna muchas cosas, invocaciones que forman un folclore, una especie de culturilla,
el tema de cristal. Un universo.
Lo hicieron porque caía muy bien entre los usuarios. Y lo quisieron retomar en los siguientes...
Cid, dices.
Por ejemplo, Cid o invocaciones. Le gustaba mucho a la gente, lo nombraba mucho y utilizaron pues un poquito como llamamiento.
Hola.
Y quiero comentar ahora, si no lo hace Aitor y si no lo digo yo, y si no, no le dejo de decirlo.
¿Te va a quitar la palabra? ¿Te va a quitar la introducción?
Totalmente.
Aitor,
vale,
debes dar paso tú a él.
Dame paso.
Pero no sé si es esto lo que estaba pensando. Sí, yo iba a decir que ya que estábamos hablando un poco de la historia del primer final, de cómo se
grabó
esto y tal. No, que iba a decir que explicara a José cómo, qué pasó con Nintendo y Square, wow. Porque fue esa ruptura y se hizo el 7.
José Dericas es el hombre libro. Pero por favor, pásame aquel libro.
En realidad, sí, esa historia es una historia a tres. Es un menage a trois entre Nintendo.
Pero te he dado paso a ti. Es broma, Selmo, sí.
Nintendo, Square, Sony, Philips. También por ahí.
¿Philips?
Bueno, sí, bueno, tampoco me voy a fijar, no voy a centrar en Philips, porque tampoco, pero sí, es un poco lo que hablábamos, ¿no? De
esa traición.
En otro programa, ¿no?
Sí, señor.
Va un poquito ahí de la mano. Pero centrándonos más en el juego, sí, Square tenía una idea de juego concreto que no casaba mucho primero con la mentalidad de Nintendo. Ellos tenían una libertad que querían conseguir y querían transmitir al público. Si os fijáis en el juego, muchas referencias sexuales, prostíbulos...
Y religión, que era un tema prohibido.
Religión, exacto, en japonés muy... Entonces, claro, todo eso a la Nintendo le sentaba como una patada en los cataplines, vamos.
Quería que el prota de Final Fantasy fuera Mario, ¿no? Con la espada. Pues.
Algo similar, sí, algo similar.
Mario RPG, por eso.
El juego es que en un principio estaba conceptuado como una historia nocturna de detectives y todo eso. Muy negro, muy oscuro todo.
Pero viendo a Nintendo, otra vez la lucha esta con Nintendo y Square, Square le presentó un proyecto a Nintendo. De hecho, empezaron haciéndolo ya para Super Nintendo, perdón. Juego, de hecho, había por ahí algún boceto, incluso. Luego apareció la Nintendo 64 y siguieron un poquito el proyecto hacia la Nintendo 64. Pero claro, ¿cuál fue el problema? Pues que ese proyecto que fueron evolucionando, ellos lo que veían era que se adaptaba más a CD, que era lo que aquel entonces estaba empezando a funcionar. Claro, surgió Sony con su PlayStation y su mente abierta, vamos, con los brazos abiertos a todas las empresas que quisieran desarrollar juegos sin ninguna atadura, entre comillas. Pues claro, pues Square se le hizo el agua a Pepsi Cola. ¿Era así como se dice, Aitor?
El agua Pepsi Cola, has dicho.
El culo Pepsi Cola.
Bueno, se me ha mezclado ahí.
Qué macho, tío.
Pues eso le he dicho a Aitor, se lo había dicho bien. Creo que me corrija.
No, lo has dicho mal.
Sí, por favor. Aitor sabe de culos, ¿eh? O sea...
Por eso. Bueno, entonces, pues un poquito fue eso lo que ocurrió, que luego pues rompieron relaciones por eso, porque Nintendo no quiso... A ver, esto se ocurrió cuando estaba Nintendo creando un poquito la Nintendo 64 y Square un poco le pidió, ¿no? Uno de los detalles era que su nueva consola llevara CD. Y Nintendo dijo que no, que iba a llevar cartucho. Square le explicó que era imposible meter todo lo que ellos tenían en mente, todo ese proyecto, en un cartucho. Era imposible. Y además, la temática, ¿no? Era Nintendo le estaba restringiendo mucho, ¿no? Todo lo que querían hacer Square. Con lo cual le llenó el camino totalmente a irse con Sony.
Pues muchas gracias, José. En todos los programas gracias. Hay un momento así un poco de bajona para oxigenar un poco y dar un poco de respiro y acaba de ser ese momento para poder continuar con más energía.
Ya te digo,
vamos allá.
Te has puesto fuerte, te has dado energía, ¿eh?
Es el contrapunto. Yo quiero dar el contrapunto.
Muy bien. Por favor, Pedro, continúe.
No, estaba leyendo la contraportada de Final Fantasy para contar un poco de la historia del juego y la describe bastante bien y sin spoilear, pese a que hay alguna foto que tal. Corporación llamada Shinra, los malos de la película, y los Eco Guerreros, que llaman al grupo de la resistencia de Barrett, Cloud y compañía.
Ecoterroristas, sí. Tal vez.
Sí.
Aunque sí, ahí dice.
Sí, los venden como la resistencia, sí, pero. Sí, no, dale. Interprétala.
La Corporación Shinra está agotando los recursos vitales de nuestro planeta. Cloud, un mercenario despiadado y cruel, ha aceptado la misión que le han encargado un grupo de ecoguerreros, sin darse cuenta de que el viaje en que está a punto de embarcarse cambiará no solo su propia vida, sino también las de todos los seres que habitan el universo. Bienvenido a Final Fantasy VII. Aquí descubrirás un mundo donde la brujería y la ciencia chocan irremediablemente, donde las amistades se pierden y se ganan en cuestión de segundos, y donde un solo hombre puede marcar la diferencia para siempre.
Particularmente animaría a aquella gente que no lo ha probado y solo porque somos tan pesados que por favor lo prueben y luego ya que jueguen al remake, porque la experiencia de juego no sería la misma. Cierto es que no todo el mundo lo va a hacer, lógicamente, pero si pueden y tienen un poquito de paciencia, aunque no les gusten los turnos, que lo prueben antes de jugar al remake, porque tanto los personajes como la propia historia lo merecen.
Sí,
siempre
pero
viéndolo desde la época en la que se
pero podrían
se
incluirlo este juego, en el remake, el original, que total no
sí,
ocupa mucho.
No. Pero sí que es verdad que cuesta ahora mismo coger un Final Fantasy VII y ponérselo. Es duro jugarlo, ¿eh? Es duro.
Sí, lo entiendo perfectamente.
Pero bueno.
Entonces, ¿qué? ¿Me espero que salga el nuevo o me pillo el remake?
A ver, es que estos juegos son mucho de subir nivel y tirarte horas y horas subiendo solamente nivel. Y eso ahora mismo cansa tanto que yo no podría.
Yo porque... fíjate que yo creo que en el nuevo, en el remake, no van a hacer tanto leveling como había en el 7. Creo, ¿eh?
A lo mejor le meteré otro level y a tomar por saco.
Yo sabía lo que hacía para subir nivel en el Final Fantasy y no cansarme, digamos, entre comillas.
Algún truquillo
sí,
ahí.
Mi mando se descacharraba el analógico, se quedaba atascado para un lado. Entonces yo lo que hacía, cuando se quedaba atascado, yo el muñeco lo dejaba dando vueltas en el mapa del mundo, así, girando solo. Porque si tú no lo movías, creo que
no te salía.
No salía en luchas aleatorias. Tenías que estar andando para que saltara la lucha aleatoria. Entonces yo ponía la tele, veía la televisión normal. Yo dejaba enganchado el mando y simplemente le daba la X sin parar. Entonces, cada vez que saltaba la lucha, yo siempre estaba atacando. Pero yo no veía el juego. Y a lo mejor me tiraba así 2, 3, 4 o 5 horas.
Dios mío.
Y así iba subiendo de niveles sin enterarme. Viendo la tele o viendo una película.
Nuestro amigo Oscar haciendo trampas desde 1999.
No, porque yo tenía ya bastante nivel. Entonces, yo estaba en una zona donde sabía que atacando siempre lo mataba.
¿Qué te parece?
Bueno, así era un aburrimiento. Pero así subía niveles y cuando llegaba al final del juego estaba ya en nivel 99 ahí al máximo.
Estaba viendo Dragon Ball y mientras...
Sí, me he acordado. No sé si alguno habéis visto Perdidos, Lost, Desmond sí. Con el botón de los 108 minutos dándole...
Todo el puto día.
O sea, te imaginas igual.
¿Le cambiáis los nombres a los personajes?
No.
Yo le puse mi nombre en la primera partida, yo sí.
Yo lo hice al principio.
Los nombres originales.
Japonés. ¿Y le cambiabais el color a las ventanas?
Sí.
Además, ¿arcoiris?
La primera vez me puse colores muy aberrantes y luego lo que hacía era que según la parte del juego ponía, cambiaba el color de la ventana. Cuando llevaba Sephiroth me la ponía en negro. Cuando eso era muy friki, pero me molaba.
Yo lo ponía arcoíris ahí en tonos homosexuales.
Me hice los colores rasta la primera vez que jugué.
Ay, ay, ay.
Es que esas cosas, esas libertades, no las teníamos en juegos anteriores.
Claro, daba muchas opciones de personalización que, y como juego fue el primero, por lo menos para mí, que me dio una sensación de mundo abierto. Cuando salías al mapa mundi, eso era una sensación.
Y era una barbaridad
super guapa.
Las cinemáticas tan buenas que habían, pero eran cinemáticas con FMV, pero también cinemáticas con el propio motor.
Guapísimas.
Te cambiaban de super deforme a una estética más realista. Era brutal los enlaces que te hacía, por ejemplo, al principio con el tren, de repente ibas en vídeo, te hacía el zoom.
Cuando llegáis
te metes en la ciudad, de repente se te mueve, aparece Aeris por ahí, te metes en el tren y directamente apareces
sin
lucha.
Y sin carga. Sí, sí,
sí. Y sin carga. Y además, directamente en el meollo. Ahí, pam, eres un terrorista. Tienes que poner una bomba, cargarte un no sé qué. Y empiezas luchando y tú diciendo, por favor, qué estrés.
Además, era un juego muy bien optimizado en cuanto a cargas. Porque tenía mucho contenido, pero no adolecía de esas cargas eternas de otros juegos.
Es muy curioso porque, claro, tú empiezas formando parte de un comando, entre comillas, terrorista.
Claro, ahí
luego
está.
Sabes, pero al principio dices, hostia, terrorista, voy a poner una bomba, somos malos.
Hoy en día sería un poquito...
Sí, pero realmente, por así poner un poco en contexto, es lo que decía antes, que es un juego ecologista. O sea, al final la historia iba en torno a que el planeta tiene como una energía vital, ¿no?, por dentro, como si fuera el alma del planeta, y luego está la megacorporación esta... Shinra, ¿no?, que me recuerda mucho a la corporación Tyrell de Blade Runner. Además tenía mucho esa estética también, la ciudad mítica. Pues ponían por ahí unos reactores para ir drenando el planeta, cogerle esa energía vital y crear una cosa que se llama el Mako, que es como una energía...
La energía Mako es la que hay en la corriente vital.
Me he colado ahí. Y ellos
lo único que hacen es transformarla en electricidad.
Y la creaban también... creo que también creaban materia con Mako y tal, ¿no? O sea, la solidificaban y la utilizaban para...
Digamos que las materias era la solidificación de la energía Mako.
De manera natural.
Bueno, pero también es lo que
hacía Shinra. Te lo puedo dejar claro, ¿no? Eso no lo sé. Pero sé eso seguro, que la materia era la solidificación de la energía Mako.
Entonces, claro, te das cuenta de que no, estás formando parte de un comando ecoterrorista. O sea, lo que dicen es que están chupando la energía del planeta, que están dejando al planeta medio muerto, ¿vale? Y como te gusta. Y entonces empiezas con el comando de avalancha, ¿no?, liderado por Barrett, y vas a cargarte un reactor en Midgar. Y la verdad es que ese comienzo es brutal con la música que tiene, con los escenarios. La verdad es que ese comienzo para mí es de los mejores de la historia de videojuego.
A mí me gusta precisamente por eso, porque empiezas de manera muy eléctrica, muy dinámico, tío, y estás ahí, venga, vamos a matar, a ver, empezamos, vamos a poner una bomba. Y así como otros juegos, quizá también RPGs e incluso action RPGs son más lentos en el aprendizaje, aquí vas directamente al turrón.
Ah, hostia.
¿Sabes?
Sí, que
atacar
en el típico pueblo aburrido.
Ahí está. La mayoría de juegos de rol siempre empiezan en la casa del protagonista, que se ha despertado, que baja y qué tal.
¿Hablas de Zelda?
Ah, perdón. De Illusion of Time, de Chrono Trigger, de otros tantos juegos.
Claro, todo eso impacta, todo eso son cambios que la gente no ha vivido todavía. Aparte
de genial el inicio, que eso se agradecía para los que estábamos acostumbrados a arcades y a juegos así.
Claro, te introduce muy bien.
Y teníamos un antihéroe, porque no estábamos acostumbrados a Cloud, que dijera al otro, hola, yo me llamo, y él los cortara, no me importan vuestros nombres, no he venido aquí a hacer amigos, hostia.
Bueno, es que lo de la psicología de Cloud y de otros personajes es para hablar largo y tendido, pero a mí de los juegos de rol lo que más me llama es siempre la grandiosidad de la razón que hay detrás del videojuego. Estás tratando de salvar un planeta entero, no estás en contra, por ejemplo en el juego de Contra, ¿sabes? Que estás ahí, apareces, están matando peña, tal, tiras para adelante y terminas. Aquí hay una razón de peso, viene un meteorito a reventar el planeta y hay que hacer algo. Siempre hay una razón en los RPGs más grandiosa y más profunda, y es lo que hace que sea mi género más...
Y también teníamos el enemigo que primero piensas que es Shinra en sí, el presidente y tal, y de repente conforme va, ¡pam!, te llega un tío que se carga al malo malísimo que pensabas que eras tú, y dices, ¡ostras!, que hay otro mucho más poderoso.
Te da muchas hostias y te da muchos cambios en la percepción del propio argumento, aunque siempre hay un punto en los juegos de rol que a mí me destroza bastante, que es cuando ya eres un poco insuperable. Ya llegas al juego, por ejemplo, hay un bicho a la salida de Midgar, que es la serpiente esta súper grande, el Midgar Tholom. La primera vez que te enfrentas a ella tienes que conseguir un chocobo y ir por el borde del lago para evitar pelearte con ella. Cuando vuelves más adelante en el juego y la destrozas de un solo ataque, te crea esa pequeña nostalgia de decir, joder, tío, lo que era la serpiente esta y ahora con un autoataque la he matado. Eso me creaba un poco de pena porque sentías que el juego iba terminando y... yo qué sé, y sensaciones.
Ahora que has dicho lo de la psicología de Cloud, bueno, no sé, yo hablaría un poquillo de los personajes,
sí.
Y de qué opináis de, por ejemplo, de qué opináis de Cloud.
Me mola mogollón, fue mi personaje favorito junto a Sephiroth. Tiene una evolución brutal en cuanto a que al principio no está nada involucrado con la movida, es un simple mercenario. Y luego poco a poco se va metiendo más en la historia. Yo creo que hay cierto hecho con cierta personaje femenino que le determina un poco de...
¡Alerta!
¿Podemos pensar cuando haya un spoiler? O...
mete Michael una sirena de...
Claro, porque así la gente puede saber. Uy, aquí no, aquí bajo
vamos
el
a pasar un poco el...
Pongo un sonido de Atari y ya está.
Por ejemplo.
Vale, vale, por favor.
Pero sí, bueno, y por personajes, ¿cuáles eran los que más os gustaron?
Yo, para mí, los personajes en general, todos tenían un carisma brutal. De hecho, una de las cosas que me gustaba, ¿no? Que me transmitía mucho. Todos me transmitían mucho. Fíjate, curiosamente, Cloud quizá fuera el que menos de todo el compendio, ¿no?
Era el tonto.
Yo era Vincent Valentine.
Vincent.
100%.
Correcto. Me encantaba Vincent.
Vamos a recordar un poco porque era al final 9 el plantel, aunque creo que una era opcional. Creo que Yuffie. A ver, sí. Está Cloud.
Y Vincent también es
está, vale, está Yuffie, Cloud. Vincent, Barret, vale, pues está Cloud, que es el prota. Está Barret, que es el líder de.
El manco negro.
Avalancha. O Barret, sombrero en valenciano, ¿no? Tenemos a Tifa, que es la amiga de la infancia de Cloud, una miembro de Avalancha. Tenemos a Eris, que desde aquí recomendamos subirla al máximo, su límite, sí, y todas sus magias, porque es el personaje más fuerte que puedes conseguir, wow, y que más merece la pena meterle horas.
Darle el capaz de flores a los enemigos.
Es alucinante.
Los pétalos de rosa. Flipas como matan.
Es alucinante. O sea, echarle.
Hay un chico que había conseguido subir a nivel 99. Absolutamente todos los personajes sin salir de Migda, incluso con Aeris.
Yo he visto el vídeo.
Y se ha pasado 500 horas para poder hacerlo.
Pocas, me parece.
Wow. No, yo también lo he visto poco, porque date cuenta que para subir un nivel al principio que te
la experiencia que te dan.
Que te dan la experiencia mínima. Pero 500 horas para subir nivel 99.
Las horas
de todos
que ha perdido de vida también de hacer otra cosa.
Aquí
cosas,
lo pone,
bueno.
500 horas de subida.
Yo creo que está con apretando un botón, con la X.
Las horas que podría haber jugado al Breath of the Wild. Y, bueno, en fin. A mí me flipaba mucho como a ti, Vincent Valentine, que es opcional, ¿no? Y una especie de vampiro, pero que también se podía transformar en, por ejemplo, en la bestia galiana, que a mí me flipaba mucho, y en otras otro tipo de criaturas que
eso con su límite, ¿verdad?
Sí, cada límite se transformaba.
Porque tenía 4 límites cada personaje.
Pero ¿cuántas transformaciones tenía Vincent?
Tendría 4, los 4 límites,
sí,
¿no?
Yo recuerdo por lo menos 3.
Sí, porque de hecho creo que prácticamente todos los personajes del juego tenían 2 límites por nivel, hasta el último, el cuarto, que era solo un límite.
Es verdad.
Pero Vincent tenía solo 1 por cada nivel. Y era una transformación. Creo,
sí, y también hay otro jugador, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Kiteseed solo tenía 2 niveles. Nada más.
Qué bonito gatico.
Kiteseed, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Kiteseed, que era
valiente cabrón.
Un gato encima de otro gato robótico. Y él iba por ahí con un megáfono. Y bueno, un personaje que además tiene bastante
peso
argumental.
¿Aeris tenía 4 niveles también de límite? ¿Llegaba a tenerlo? Yo creo que sí que llegabas a poder sacarlo.
Sí, 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 sí. Aeris tenía 4 límites.
Claro, joder, ni que pasara algo con Aeris. Que
no, por eso que la
que
principal.
Supusiera pensar otra cosa.
Nosotros subir solo nivel con ella.
Nada que pueda salir
de
nuevo.
Y luego teníamos a...
¿Cómo que se conseguía el último límite de Aeris?
Evangelio final.
Evangelio final. Había que ir, no recuerdo a dónde, pero había que ir donde un tío que estaba durmiendo en una caverna y tenías que ir con... Me parece que era... digamos, ¿cómo decirte? Luchas. 144 luchas o 122 o 22. O sea, tiene que ser 2 números iguales para que te diera un ítem. Ese ítem después, no sé si lo cambiabas o algo por el estilo, para que te dieran el límite de Aeris. O sea, era una movida que si no tenías una guía, no tenías ni idea de cómo se sacaba.
Exacto, que es o guía o nada.
Sí, está claro, está claro. Había pila de cosas que o tirabas de guía o era imposible hacerlas.
Bueno, luego estaba Cid, que era el piloto, y que lo que decía Selmo, que en todos los juegos de Final hay un personaje que se llama Cid.
Suele tener referencias.
Pero no el campeador, ¿eh?
No, no el campeador. Pero molaría, ¿eh? Y luego estaba, a mí me molaba mucho Red 13, que era como una raza de... como leones sin pelo
perro,
en la cabeza.
Pero león,
sí. Leones indio con plumas en la cabeza y con una cola de fuego, y que tuerto. Vivían en Cañón Cosmo. Molaba mogollón.
Es una de las second stories que más me molan de todo el juego. Luego cada personaje va teniendo su pequeña historia en la que se explayan así un poco acerca de... en torno a él. Y la de Red 13 en Cañón Cosmo...
Está muy guay, que se llamaba realmente Nanaki, ¿no?
Nanaki.
A mí el que menos me gustaba era Yuffie, no la soporto. La ninja.
Igual.
No la soporto mucho, ¿verdad?
Ya, debuté como personaje, yo qué sé. Pasa. Pero su historia también mola, tío, en Butai. Todo el tema de la pagoda, las diferentes plantas que tienes que subir peleando con bichos, no puedes utilizar magia ni invocación. Es una parte del juego también muy guapa.
A mí lo que me mola de Cloud es que me mola eso de que el personaje más fuerte del planeta, porque es el puto amo, tenga un tremendo complejo de inferioridad y de autoestima y de culpabilidad, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver. Y tiene unas paranoias, unas movidas mentales, también unas lagunas, y eso, sobre todo un complejo de no puedo hacer nada, no puedo salvar a nadie, no, de tío, eres el puto amo. Y a mí ese contraste me gusta. Es que es una gozada verlo.
Esa sensación del más fuerte del mundo, del universo, te la pasas gran parte del juego pensando eso acerca de Sephiroth.
Sí.
Porque hay un momento del juego al principio en el que creo que es en Calm, cuando se ponen con una serie de recuerdos y Cloud va en el equipo y puedes manejar a Sephiroth. Y ves como los ataques de Sephiroth quitan ahí 3.000 y pico, 4.000 y pico en esa parte del juego. Dices, este tío es...
Cuando tú quitas ciento y poco ahí...
Claro.
Tú, hostia.
Y ves Sephiroth ahí que se carga dragones ahí de un tajo.
Es que Sephiroth para mí es el mejor villano de toda la saga Final Fantasy.
No, de toda la historia.
Y de alguno, o sea, y de toda la historia del videojuego.
Tiene no mucha
cuando
historia.
Sale con la canción de One Winged Angel... sale del fuego y tal. Y fíjate que no es que tenga una psicología muy complicada, pero el carisma que tiene, o sea, el personaje visualmente cómo lucha, y además lo que mola es lo que tú has dicho, que en los recuerdos puedas ver cuando era bueno y era tu compañero y era el puto héroe y lo podías manejar y dices, hostia, es que era bueno, era...
Eso está muy bien hecho en el juego.
Y luego dices, hostia, es mi enemigo, tío.
Te pasas la gran parte del juego oyendo, es que algún día tú llegarás, no sé si llegaré a ser como Sephiroth, yo no puedo ser como Sephiroth. Te pasas, o sea, te pasas más tiempo oyendo a la gente hablar y viendo referencias sobre Sephiroth que luego lo que ves a Sephiroth en sí en el juego. No es tanto.
Es como lo de Injustice, como si Superman se vuelve malo. O sea, dices, es... O sea, lo mejor que todo el mundo admira y el más fuerte y todo, ¿cómo es si están en el otro bando? Pues así.
Sí, porque es que Sephiroth también tiene un punto de inflexión psicológico ahí en la trama, con el tema este del reactor de Nibelheim, de descubrir a Génova, se le va la bola, mi madre tal, y...
Es que ¿quién diríais que es el verdadero villano? ¿Sephiroth o Génova? Porque, a ver...
Pero cuando juegas al juego de pequeño por primera vez, tú Sephiroth, das por sentado que es Sephiroth. Luego ya...
Pero aquí la subtrama potente, ¿no? Todo gira en torno a Génova, que brutal. Es como un ente alienígena, con una cabeza que llega del espacio, le llaman la calamidad que vino del espacio o algo así, y cae en la corriente vital y empiezan a hacer, la Corporación Shinra, experimentos con ella. Y a poner células suyas en soldados, en primera clase y tal... Y de ahí es como algunos se vuelven un poco locos. Pero yo tenía una duda hacia el mitad juego que no sabía cuándo estabas peleando contra Sephiroth y cuándo contra Génova, o si era una simbiosis entre ambos.
Ahí está, porque el cada vez que prácticamente que aparecía Sephiroth en el juego, acabas peleando contra Génova. Y eso te dejaba un poco emparanoyado. Decías, ¿cuándo voy a pelear contra Sephiroth? Y me lo voy a cargar ya.
Y creo que la única vez que luchas contra Sephiroth real corpóreo es la última batalla en el núcleo del planeta, ¿no? Creo recordar.
Sí, y habría que verlo. porque hay mucha teoría acerca de eso, acerca de que Sephiroth está todo el juego absolutamente muerto en la corriente vital y que nunca jamás has tenido ni contacto con él ni lo has peleado y que siempre han sido, digamos, manifestaciones de Génova. Es que Final Fantasy es como lo que hablábamos de 2001 en el grupo. Es una obra que da mucho para teorías fuera de lo que es la propia obra.
Es que Sephiroth tiene una trama muy, muy extensa, que si no juegas a Final Fantasy Crisis Core, que es una precuela, no te enteras muy bien, porque si no es que con el Final Fantasy VII solo, yo creo que te quedas un poco incompleto de historia. Y es un, tiene mucho, mucho lío ese hombre.
Hay mucha historia relacionada con eso, con la relación Génova con este hombre. ¿Y qué opina Itazak?
¿De quién?
Para mí es un personajazo.
Zack.
Pero claro, Zack en el Final 7 no.
Pero ahí deja un poco.
Ahí deja muy frío. Donde Zack realmente mola es en Crisis Core.
Claro, ahí es donde realmente se desarrolla la historia y se da a conocer quién es.
Es que en el Final 7 es como un MacGuffin, es un pretexto para dar lugar a lo que pasa. Pero, y luego en el Crisis Core ya te lo desarrolla.
Hay una intro muy importante en el tercer CD que la descubrí por descubrirme, porque sí. Os lo prometo que no ni miré en guías ni nada de esto. Iba pateándome todo el juego, repelando a ver lo que me quedaba. Y me metí en Nibelheim otra vez y me salió una intro impresionante. Y es toda la historia de la verdad. Sobre Zack, sobre Cloud, sobre quién era realmente el soldado de primera clase, quién era el machaca. Es que tiene ese falso pasado el Final Fantasy VII, esa confusión de recuerdos de Cloud que te engancha también mogollón.
Sobre esto, ¿no? El Final Fantasy VII, en su día, no me enteré muy bien de esa historia. Y ha sido con posterioridad, cuando leyendo y tal, me he enterado verdaderamente todo el tema de Zack, de Cloud y lo que estáis comentando. Pero de primeras, jugando solo Final Fantasy VII, me quedé un poquitín. Me faltaba algo para entenderlo. Yo también no sé si fue la edad con la que lo jugué, lógicamente, eso también cuenta. Pero sí que me quedé un poquitín que me faltaba algo. Y todavía me queda pendiente jugar, como decís, al Final Fantasy Crisis Core, que le tengo pendiente. Y es que es, pues, ampliar, digamos, la historia, y yo creo que tiene mucho chichi también ahí, claro está.
También creo que en Crisis Core, aparte de ampliarte y solucionarte las dudas sobre Zack, Cloud, los recuerdos, Aeris, Sephiroth, creo que aparte también, si no recuerdo mal, se aclara más sobre el origen de Sephiroth, lo de Lucrecia, o sea, su madre, digamos, terrestre, Génova, y la verdad es que todo te queda.
Porque digamos que el nacimiento de Sephiroth es que. Joyo, creo que es un científico.
Ojo,
que,
sí. Ojo. Bueno, yo lo llamaba Ojo, sí. Pero sí.
Que su joyo. Mujer Lucrecia.
No era su mujer. Era una empleada de Shinra. Experimenta con ella, coge células de Génova y
se las inyecta en el feto.
Claro, para que. Exactamente. Y se la hace y ahí sale el Sephiroth, que digamos que tiene dos madres. O sea, una Lucrecia terrestre y luego la que llama a su verdadera madre alienígena, que es Génova.
Que cuando se entera, cuando se cabrea y se hace el malote del mundo.
Efectivamente.
Y se vuelve loco.
Y decide destruir el mundo.
Y se carga Nibelheim con todo lo que había ahí de Shinra y de paso el pueblo entero.
Esa cinemática del puerto, todo reventado. Madre mía.
Y es el trauma de Cloud, porque persigue a Sephiroth porque era su aldea natal. Y de ver que todo prende fuego y sale entre las llamas, le mira como diciendo.
¿Cómo va, Murdoch? ¿Mucho calor o qué?
Bien. No, bien. Estoy acordando ahora que habéis hablado del mercado de Muro. Os iba a preguntar a vosotros, porque yo, por ejemplo, tengo la guía oficial esta del Final Fantasy VII y no viene. ¿Vosotros encontrasteis todo lo que son los carteles del Paraíso de las Tortugas? A ver, es un poco chorra porque al fin y al cabo después lo que te dan de premio tampoco es que sea mucho. Es una fuente de suerte, fuente de cuatro chorradas, que es una tontería, pero para el que es un poco completista, que yo, la verdad que de las pocas veces que he sido completista con un juego ha sido con este.
Por supuesto.
Y yo me di cuenta que en el mercado Muro, bueno, es al lado de la casa de Aeris. Ahí está el primer cartel, digamos, del Paraíso de las Tortugas. A lo largo de todo el juego están repartidos estos carteles, un total de 6. Tienes que ir recolectándoles, leyéndoles más que nada, y después vas donde. ¿Dónde era? ¿Dónde tenías que ir a hablar con alguien? Ah, no recuerdo. Tenías que ir a hablar con una persona y esa persona te daba el premio. Era en Butai. En Butai, sí, eso es. En Butai ibas a hablar con un personaje allí y te daba todo lo que son los premios. Que eran cuatro chorradas. Era una Mega Elixir y cosas así. Pero por ser completista, era una de esas cosas que no estaba muy bien explicada y que no todo el mundo conocía. Y una de las cosas que tienes que hacer cuando estás en la parte de Aeris, en la casa, es ir a esa, a ese piso, a la planta de más arriba, que hay un tío durmiendo, leer ese cartel, porque vas a tener muy pocas oportunidades después de volver, una vez que sales ya de Midgar.
¿Pero lo completaste todo? ¿Llegaste a completar? Sí, pero seguramente hay cosas que no completarías.
Y esa es la que creo que vamos a decir la misma.
¿Los soldaditos? Murdo, ¿eso de los soldaditos qué?
Nada, eso nada.
Eso nada, ¿verdad? No lo llegaste. Eso solo estaba en el japonés, ¿verdad?
Ah, pues no lo sé, tío, pero a mí me rayaba...
Tengo entendido que el completar todos esos soldaditos, que eran unas figuras que habían de soldados por ahí repartidas, eran 12 o 15 o...
Es que se llamaban soldados 1/12. De pequeño nosotros nos pensábamos que eran, que se podían conseguir 12 soldados, pero en realidad era el nombre de la escala. Era, vale, escala pues... 1/12.
Ah, vale, pues yo pensaba que era lo que tú estás diciendo. Bueno, pues creo que habían 15, pero solo estaban en el japonés.
Qué puta, qué cabrones, anda que no he perdido
yo. Yo recuerdo que dentro del propio Goldsauther, en la montaña rusa, uno de los premios que te daban era algo relacionado con eso.
Sí, sí, ya, estaban repartidos por todo el mundo, pero estaba incompleto. No se sabe por qué ni para qué se servía.
Me gustaría preguntaros partes tediosas del juego para vosotros. Partes jodidas, que recordéis.
Conseguir chocobos, conseguir el chocobo dorado.
Y los armas. Eran divertidos los armas, pero con matarlo era muy, muy complicado.
Las armas era un desafío guapísimo.
Eran más chungas que el propio Sephiroth, que el último.
Hombre, sí,
era
muchísimo más.
Claro, no sé, es que Sephiroth es un monstruo muy fácil realmente al final.
Hombre, bueno, si ¿cuántas armas
había? Creo que había 9 armas.
Las armas eran como la manifestación física del planeta para,
exacto, para
defenderse, para defenderse, vale, ante las amenazas exteriores como
exacto, salen
como...
del centro de la Tierra, salen para arriba, que tú luchas contra ellas obligatoriamente, contra 2 o 3 creo.
Oye, bueno, por cierto,
luchabas...
Estaba aquí viendo la revista de Hobby Consolas y le ponen de sonido y música... un 85.
Qué desgracia.
¿Cómo es posible eso?
Que
si a mí animales. Lo que me llamó la atención fue cuando conecté el juego y escuché la introducción y dije, pero si es una pasada.
Y también quiero que pilles otros juegos de esa misma revista y me digas, nos digas a todos las notas que tienen sonido. Para no cabrearnos.
Hay una cuestión, que es que la música durante el juego...
¿Lo estás defendiendo o qué?
No sonido.
¿Estás defendiendo que un 85
final? Decía, porque me acuerdo, lo acabo de leer. Dice: es el apartado menos brillante del juego. El sonido, la música y las voces son simplemente correctos. A veces puede hacerse un poco pesadita.
Las voces.
Lo ha clavado,
Las voces, digo yo.
Las voces, sí, las voces.
Bueno, sí que hay una voz.
Sí, la de la canción final.
No. Hay una voz que es cuando el arma diamante va a atacar Midgar, y justo cuando van a disparar y tal, dan una voz de alarma, de alerta, y sale una persona diciendo, ¿no?, el tema del alarma. Es la única vez
que se oye una voz.
Y la primera vez que sale una voz en un juego de Final Fantasy.
Ya ves.
¿En serio? No me acuerdo yo de esa parte.
Bueno, ¿y cuántas armas había?
Eso te lo digo. Había 9 armas.
Habían 4 armas.
4 no.
Como dice Oscar, habían 4 armas.
Habían 9, si no recuerdo mal.
Había.
Unas había que matarlas obligatoriamente con la historia del juego. Otras las mataba en cinemáticas, las mataba Shinra con un cañonazo.
Sí.
Mataba varias. Y luego se quedaban 2 armas, que era la rubí y la esmeralda, dando vueltas por el mundo, que no eran... No, si no querían, no la matabas.
Y otra más, había una que se llamaba arma última, creo, que también estaba, también daba vueltas y la en una parte del juego la tenías que enganchar con viento fuerte, que es la nave. Qué momentazo.
Yo creo que es obligada esa,
Sí, esa creo que te empuja la historia.
Es la historia,
sí, tienes razón.
Pero las que son
opcionales, totalmente
opcionales, son rubí y esmeralda, que son son
un millón de puntos más o menos de vida.
Quiero hacer una pequeña fe de ratas. Me he equivocado. La revista decía no hay voces y la música y efectos son simples, o sea que puntúa como negativo que no haya voces. ¿Vale?
Y aparte
pone sonido en general.
Pringados. Sí, y aparte lo que comentaba, la música durante el juego son muy sencillas, son básicamente midis. A ver si vas a hacer como tu colega Virtual Nextor.
¿Qué pasó?
Que pone a caldo Joy Consola y cuando lleva a Bruno Sol, ay, qué bonito que eres. Va a hacer lo mismo.
Saludo para Virtual Nextor.
Virtual Nextor.
Saludo para Virtual Nextor.
Bueno, compañeros, estamos aquí en el programita especial Final Fantasy VII. Y veo a Oscar haciendo aquí gestos con la mano. ¿Qué sí. pasa? ¿Qué pasa, Oscar?
Porque yo he dicho 9 armas, me he equivocado.
Ah, te has equivocado.
Ahora luego me han dicho 4. Y no, son 6 armas. 4 obligatorias, que tú matas 2 y 2 mata en cinemática el juego. Y 2 que se quedan para si tú quieres matar, que es Rubí Esmeralda.
¿Y Wonder Boy no salió en Master System?
Sí salió, lo dijo Juanan.
Ah, vale.
Es verdad.
Si lo dije Juanan, va.
Así que son 6. 2 que matas en la historia, 2 que matas Inra y 2 que se quedan. Si quieres o no.
Interesante.
Señor Murdoch.
Estoy mirando lo que estáis hablando de las armas porque no lo recordaba muy bien. Y oye, si él lo ha visto y es así, puede ser, ¿eh? Pero estaba intentando mirarlo, pero no lo encuentro.
Oye, pues nada más ponerlo en Google, lo primero que ha salido.
¿Ah? Sí, hombre, pero yo voy a la vieja usanza.
Una guía ahí de estrategia. Oh,
mira a ver, que esa es la buena.
Yo lo que haría sería así comentar muy por encima o preguntaros opiniones de las principales secciones del juego, que bueno, digamos que yo lo dividiría en algunas secciones. Por ejemplo, está claro que la primera sección, que son unas 10 horas, es Midgar, ¿no? Pues ¿qué es lo que más os mola de Midgar o cómo viste historias?
Es que Midgar tiene historias muy guapas, tiene historias de acción, tiene historias así... Todo el trasfondo que tiene a Eris de cuando es pequeña, de que su madre adoptiva iba todas las semanas a ver si llegaba su marido en el tren. Y son historias que son un poco moñas y un poco parras, pero cuando estás con 13 años y vienes de jugar al, yo qué sé, al R-Type, por ejemplo, que es un juego muy guapo, muy guay, y vas disparando y tal, y luego ves estas otras situaciones y dices, coño, esto es un poco más profundo de lo que parece. Mercado Muro, mola mogollón.
Recuerdo especialmente dos temas de Midgar que me llamaron la atención. Uno, este que puedes elegir, creo, entre subir al último edificio de la corporación Shinra y creo que puedes ir por el ascensor, sí. Matando peña, o sea, haciendo combates, o decir, vamos a hacerlo sigiloso por la escalera y empiezas a subir.
¿No era al
o sea,
revés? Por la escalera matabas.
No, por la escalera subes pisos sin enfrentarte contra nadie. ¿Pero cuántos pisos puedes subir?
60
o sea,
y pico.
O sea, es que estuve un montón de rato subiendo y creo que es ese momento en que luego descubres que ha habido una masacre en la corporación Shinra y que realmente el verdadero villano está por encima de Shinra, ¿no? Y luego me llamó muchísimo la atención cuando escapas de Shinra con esa mega cinemática. Hombre, y ese totalmente. Primer minijuego montado en la moto... Que no recuerdo, que creo que podías dar espadazos también, ¿no? Yendo por
sí,
autopista y todo,
podías,
o sea...
Les podías embestir y dar espadazos.
Alucinante, o sea, eso es alucinante.
Yo esa cinemática la grabé en VHS porque me encantaba. Me parece brutal, brutal. El caso es que la ves ahora hoy en día y ves cómo se rompe el cristal con unos cachos así de grandes y dices... Uf, igual no era tan bueno como yo recordaba, pero es precioso. El momento en el que... agarra esa fin cinemática y aparece Claude con la moto y unos en el coche y otros en la moto, es una auténtica pasada, tío. Es brutal.
La verdad es que la cantidad de minijuegos que hay es espectacular, empezando por ese, por ejemplo. Pues están con los chocobos, las carreras, el snowboard, hay también bueno, infinidad, no sé si recordáis vosotros ahora mismo.
El de Puerto Junon, por ejemplo, cuando tienes que defender el propio puerto de Shinra.
Correcto. También hay otro que hay como unos animalicos que van subiendo.
Fuerte Cóndor, la segunda materia enorme.
Está guapo. Había otro que me gustaba mucho en Gold Saucer, que era una montaña rusa que tenías que ir disparando cosas que salían por ahí por el cielo. Estuve muy picado.
¿Sabéis que en esa montaña rusa se puede conseguir la espada? Es coleccionismo, pero se puede conseguir la espada de Sephiroth.
La Masamune.
Eso es. Ya. Se puede conseguir ahí en ese juego. Como premio, vamos.
Sí, pero no era muy buena, ¿no?
No, yo creo que no se puede usar. Es un ítem coleccionable nada más.
Vale. Una cosilla curiosa que ocurre en la montaña rusa de Gold Saucer. Cuando sube 10 veces la montaña rusa, sí, Cloud se marea y llega a vomitar.
Aparte de que el sitio molaba muchísimo y recuerdo que iban por un pasaje del terror, o sea, la ambientación, podías jugar a los minijuegos que habías jugado previamente. Como había como un salón recreativo arcade y podías volver a hacer el juego de la moto, el del snowboard y...
De hecho se iban desbloqueando a medida que los ibas haciendo. Obviamente cuando llegabas a Gold Saucer a la moto podías jugar, pero al snowboard no, porque había un chaval jugando en ese momento en la máquina. Pero sí, luego más adelante cuando ya has hecho el snowboard, pues ya ese chaval ya no estaba ahí en la máquina.
No podía hacer eso, Claudio, dejarle la moneda al lado y decir, te lo paso, ¿sabes cómo se hace?
Pues sabéis, uno de los juegos que más me gustaba a mí de Gold Saucer era el del Battle Square. cuando te metías a luchar con los monstruos y directamente te salía una especie de máquina tragaperras y te aplicaban, pues, yo qué sé, te hacían, te convertían en pequeño, te convertían en sapo, te hacían una serie de cosas, pues yo llegué, jugué tanto que desarrollé la habilidad de conseguir que la cosa que me estaba saliendo en la máquina tragaperras, bloquearla. Es decir, yo si por ejemplo tenía un anillo para impedir que me hicieran pequeño, hacía que siempre en la máquina tragaperras me saliera pequeño. O sea, ojo a la fricada, ¿eh? Y lo conseguía.
Ese juego era hasta que te maten, ¿verdad? O sea, haciendo rounds hasta que te matasen.
No, creo, ¿no?, que había una serie de rounds y si te matabas al último, pues te daban X de premio, experiencia o lo que sea. De hecho, ahí puede ser que consigas el último.
El omnilátigo.
Ah, vale, es ahí donde el omnilátigo. Vale, sí, claro.
Eso es.
Claro, allí voy.
Pues ese era uno de los que más me gustaban y uno de los minijuegos que más me gustaban. Estaba muy guapo.
Eso mola porque la primera vez que vas ahí a la arena esa del combate en el Gold Saucer, lo está llevando un Menda, que es el dueño de Gold Saucer, que se llama Dio, que va ahí, está en calzoncillos el tipo, ¿sabes? Va paseándose por ahí, por su parque de atracciones, en calzones. Y dices, hago lo que me sale los huevos aquí. Me llamaba la atención.
Pero yo creo que lo más mítico de Final Fantasy, una de las cosas más míticas que... o lo hacías en ese momento o ya no podías volver a hacerlo y al principio poca gente lo llegaba a hacer, era el club de la avispa.
Guapísimo.
Lo de tener que vestirte de fulana, es verdad, y poder entrar al puti,
la mansión de Don Corneo.
Y eso era complicado, pero complicado, porque yo no lo supe hasta mucho después y tuve que volver a jugar para poder hacerlo.
Pero es diferente, la mansión de Don Corneo con lo de la mansión esta de Honey Bee.
A ver, no me...
son dos putis, ¿vale? Vamos a dejarlo
la
claro.
La mansión de Don Corneo está en Mercado es Muro, en Midgard.
Un puti claramente, y después está el otro, que es el Honey Bee Inn o algo así. Que,
¿Tarifa?
A ver, si ahí lo que hay son, pues... chicas ligeritas de ropa disfrazadas de avispa. No dicen claramente que es un burdel, pero tiene toda la pinta de serlo. Iban a hacerlo más explícito en un principio, ¿vale? Pero ahí como que el director dijo, sí, calmaos,
estamos
aquí
haciendo videojuegos.
Esto se está desmadrando ya.
Momentos que rompan la cabeza, como la primera vez que vas a Gold Saucer, ves tanta luz, tanto gráfico.
Una pasada.
Después de toda
y luego,
la pobredumbre
el tema
que hay
es
en Corel.
Entrar en Gold Saucer después de haber venido de Corel. ¿Sabes? Que lo
claro,
ves todo derruido y reventado, todo
ahí está.
Tristísimo, pues, y vas de repente a Gold Saucer y venga, alegría, luces, juego.
Por eso comentaba yo que el juego es una subida y bajada de sensaciones.
¿Y cómo se llamaba donde pillas el snowboard, el sitio de la nieve?
Biciclers.
A mí es que lo que me flipa es la primera vez que sales al mundo exterior.
Sí.
Pues claro, tú llevas un montón de horas en Midgard con todo nocturno, todo futurista, esa estética tan deudora de Blade Runner, ¿no? Y luego te das cuenta de que tienes un mundo inmenso fuera de ahí, ¿vale? Y vas lo primero a ves que fuera hay cosas que no tienen nada que ver con estética de día, medievales. Vas a Calm, que es como una aldea medieval. Y ahí empieza a contar Cloud todo lo de su pasado, sus recuerdos, tal. Y empieza a contar todo lo de Nibelheim. Uh-huh. Y empiezas a manejarlo a él y a Sephiroth en esos flashbacks, que para mí es de lo mejor del juego. O sea, toda la parte de Nibelheim me flipó. Y
la primera vez que vas, porque yo recuerdo la segunda vez que luego vas por Nibelheim, es jodidísima esa parte. Cuando tú vas realmente siendo Cloud,
que vas a la mansión Shinra.
Vas a la mansión Shinra, haces todo lo del piano, luego sigues y te vas a lo que es el Monte Nibel. Esa parte del Monte Nibel para mí es la parte más tediosa del juego. Quizá junto con el Templo de los Ancianos, que también es bastante tedioso y muy lioso.
Una cosa, bueno, luego has comentado lo del tema de Snow War. Luego al final, si me lo permitís, os daré ahí un spoilerazo. Wow. Y al mismo tiempo diré una curiosidad muy chula de aquella zona. Entonces,
no
al final, para avisar que es un spoiler.
No lo dejes así, que...
Sí, a mí me ha creado.
Nos pones la miel ahí en la boca.
El Honey Bee, el Honey Bee.
Nos pones el penis y luego nos lo quitas.
¿Tan spoilers que no recuerdo yo?
Mucho. Hombre, si os puedo decir, dale la vuelta a la caja y veis un spoiler. Y a partir de ahí os cuento las cosas.
Esa parte del juego es muy esclarecedora en cuanto a todo este tema de Sephiroth, Lucrecia y todo ese tema.
Pero estáis hablando del tema de la ciudad olvidada. O sea, el escenario de la ciudad olvidada, ¿no?
No, no, estamos hablando del momento de Snowboard. Que eso es además el inicio del segundo CD prácticamente, el continente helado.
Esa zona de ahí, hay una serie de aventurillas. Y hay un momento determinado que ocurre algo. Bueno, ya lo explicaré.
Vale.
Porque lleva historia, lleva rollo. Además está relacionado con la versión de PC, que se puede hacer hacks. Aparecen personajes que no deberían haber.
Y algunas conversaciones ahí, que estaban ahí preparadas.
Correcto, conversaciones, sí, cosas mola. Ahí que dices de repente, pero ¿cómo puede ser aquí pasa algo raro?
Y luego hemos hablado.
Luego estuvo un poquito.
Hemos hablado del tema de que es por turnos, pero no hemos dicho realmente todo lo que tiene la lucha.
La gestión.
Tienes
las
magias
cosas
de...
que me hacían muy tedioso el juego.
Me hacía.
Luego sí, pero al principio decía, como Michael, pero
sí,
pegarle a ese.
Antes uno de vosotros creo que ha sido Murdo, que ha dicho que hasta más o menos el segundo CD tenía la sensación de que hacía muchas veces las cosas sin saber qué estaba haciendo realmente.
Sí, porque tú coges un arma y te da como casilleros, y hay algunos que están unidos, otros sueltos.
Ahí está.
Entonces tú coges la materia de fuego, pero está unido con otro, y tú pones hielo y no sirve de nada. Tienes que poner fuego y todos.
Claro.
La materia de todos, para que el fuego afecte a todos los enemigos.
Esa es la primera gran combinación.
Claro que tú dices, ¿por qué está unido ese? ¿Para qué sirve? Porque yo pongo hielo y fuego y no, y es. Ya está. Hielo y fuego no significa nada raro.
Hasta que llegas a dominar las materias y dominar las magias, los ataques con límite y las invocaciones, todo junto, o sea, pero la clave está en las materias que te equipas. Pero eso lleva horas y.
¿Se podía subir de nivel en las materias? Bueno, aparte sí.
Las materias claro. Tenían estrellas.
Que era fuego 1, fuego 2, fuego 3.
Sí, pero luego dentro de cada fuego 1, fuego 2, fuego 3 había un contador de estrellas. Cuando tú terminabas la pelea había PX para los personajes y PX para las materias que tuvieras equipadas. Entonces cuando llegabas a esas 5 estrellas te daban una copia de la materia.
Es verdad, podías tener dos, pero luego llegabas a
materia maestro era con todas las materias de un tipo subidas. Si tenías todas las invocaciones te daban la invocación maestro y solo poniéndole esa... Solo equipando a un personaje con la invocación maestra tiene acceso a todo el catálogo de invocaciones.
Que por cierto, las invocaciones son para mear y no echar gota.
Hay algunas que sí.
16 invocaciones en total, ¿eh?
¿Cuáles eran las que más os molaban?
A mí, Hades.
La Caballero de la Mesa Redonda.
Caballeros era
la mejor,
era
pero.
Un espectáculo.
Pero luego había para poder
Frid,
reducirle el tiempo.
Frid me encantaba.
Mira.
En el 7 no.
Sí, yo creo
eso era una característica del 8. En el 8 había cuando tú hacías las invocaciones.
Creo que en batalla final contra Sephiroth tú podías.
Te la tragabas a tope.
¿Sí?
Buas.
Mira, yo es que decía cómo me cargué a Sephiroth. Sí. Porque solo apreté el botón una vez. Yo estuve la tira de horas para conseguir el puñetero chocobo,
el chocobo dorado.
Criándolos, haciendo carreras. Porque era el único que podía ir a un sitio del mundo que creo que es donde estaba Caballeros de la Tabla Redonda.
A una isla.
Y yo apliqué Caballeros de la Mesa cuadrada, Monty Python, redonda.
Los caballeros con los de Ni, a cargarse a Sephiroth.
Claro, con la materia cuadrimagia. Claro. Entonces, claro, los caballeros ya eran 12. Y tardaban un huevo la cinemática que no la podías pasar.
Cuadrimagia, perdona que te corrija, Aitor. Cuadrimagia era para magia, si no me equivoco, para poder hacer con la invocación era invocación W.
No.
Después podías tirar la serie.
No.
Y después
eso sí que lo tengo claro porque yo junté, es que me acuerdo, la materia caballeros con la materia cuadrimagia. En vez de 12 caballeros, ya podéis pensar que me tragué 48. Que estuvo 4 veces esa invocación seguida. Estuvo como 15 minutos de cinemática.
O sea, todo lo que tú te tragaste, no sé si serán 48, pero yo sé que era
12.
Por 4. Era por 4. Era
por 4, pero era con la invocación W y después Mimo.
Gesto.
Al 99,9 periodo
sería invocación W por 2 y después con gesto hacías el gesto de esos dos con 4.
Efectivamente.
Cuatro. Pero también había otra materia que era cuadrimagia, que podías hacer magia 4 veces, que era por ejemplo fuego, hielo, y eso claro. Podías hacerlo 4 veces, exacto. Pero la invocación no podías hacerla directamente 4 veces.
Pues te juro que yo pillé los caballeros, hice esa invocación 4 veces, que estuve 15 minutos viendo caballeros y yo, ala, empieza otra vez.
Invocación W y gesto.
Si yo consideré que me había costado conseguir eso, que no tenía la play,
y le compré al chaval la memory card, que la conservo, para tener eso. Y de un toque me lo cargué al Sephiroth. De un toque y 15 minutos viendo putos caballeros.
Pero si su invocación, la invocación de Sephiroth, que era supernova, duraba más que los caballeros de la mesa redonda. Que era un meteorito que salía destruyendo sí. todos los planetas.
El vídeo de Camela.
¿El vídeo de Camela, ¿sí? ¿Lo copian?
¿No lo has visto?
No.
Así un vídeo en internet famoso con supernova.
Hostia. Pues sale un meteorito que va destruyendo Plutón.
Sí.
Urano.
Es que empieza desde.
Claro, todos los planetas, cuando Plutón aún no era planeta del sistema solar.
Lo que quería
hasta que llega al Sol y arrastra el Sol, lo hace más grande y hace que te queme el Sol y te explota el Sol. Te hace una supernova.
Es que me hace gracia porque salían cosas. Es como cuando Bahamut tira un rayo que parece que se caga el planeta y luego solo te da a ti. O sea, tenía suspensión de la. ¿Cómo se llama? Credibilidad, ¿no?
Tenía fallos de récord en ese aspecto, un poco. Pero bueno, mola. Sí. Se le aceptaba.
Eso es lo que quería Sephiroth, ¿no? O sea, hacer la invocación meteorito o la. Uh-huh. Y que el planeta se defendiera con la corriente vital para luego él absorberla toda. Creo que ese era su plan.
Claro, él lo que quería era posicionarse en el punto donde el meteorito causara la brecha en el planeta para ya absorber todas las almas y. Dios, qué fuerte, tío. Están poniendo aquí las imágenes de Camela
con la invocación de supernova.
Con la invocación de supernova. O sea, son auténticos fans. Son auténticos fans de Final Fantasy.
O sea, pues yo pensaba que era un cachondeo. O sea, que de verdad que sabes.
Gentileza de Pedro, que parece muy bien puesto en el tema de Camela.
Obviamente. Yo venía aquí a colar esto y ya está. O sea, a mí Final Fantasy me da igual.
Yo venía a promocionar Camela. Qué fuerte, tío.
¡Quemando el mando! ¿Sabe tu amigo dónde escucha Quemando el mando? 89.0.
Pedro de New Game Plus y All Game Plus.
Sí, estaba recordando pues todos esos momentos. Sí, lo que habéis dicho de la moto, de hecho a mí me flipaba porque me recordaba a Akira.
¿Y cuál es tu invocación preferida?
Pues los caballeros.
Caballeros, ¿verdad?
Es que el diseño que tenían los caballeros en la mesa, además, con caras totalmente inexpresivas.
¿Y Odín?
Pues que se me hacían muy pesadas.
Sí, eran muy largas.
Además, era, le daba y hacía otra cosa. No había móviles por aquel entonces, pero me ponía a leer algo. Tal.
Las únicas que se repiten en todos los Final, ¿no? Son Ifrit, Shiva. Odín no en todos, Bahamut no en todos.
Bahamut es que es invocación, luego son personajes. O sea,
¿personajes? No llega, sí, pero... llega a salir, creo que en el 8 o en el 9 sale como personaje.
Bahamut, personaje.
No, en el 6. En el Final Fantasy X, tú lo que puedes hacer es que cambiaron en el 10 el tema de las invocaciones. Y tú lo que hacías era invocar. ¿No? A un demonio o lo que sea,
para
un ser.
Con él,
sí. Efectivamente, se convertía en un personaje jugable.
Pero, no, pero estaba Bahamut en 10, es que no lo recuerdo.
Sí,
o sea,
sí.
Vale. No, había muy pocas, ¿no? Estaba Ixion, que era el unicornio este de los rayos. Estaba...
Es que cada vez yo creo que han ido a menos. Porque en el 15.
¿En el 15 no hay invocaciones?
Sí, hay. Salen aleatorias cuando le sale del nabo y te salen tres en todo el juego.
Ya ves. Es que, pero es que yo creo que las invocaciones las han metido más dentro de la narrativa, como lo que han hecho con Leviatán o lo que hicieron con Bahamut en la peli Advent Children, que en sí como una herramienta extra para los combates.
Le han quitado la gracia.
Para mí también lo han hecho.
En el 15 me mató, digo, hostia, las invocaciones.
Van a estar guapísimas.
Tres,
¿no?,
en todo el juego.
Y además,
me salieron.
Y una Ifrit seguro.
No me acuerdo, pero un Bahamut, una sí, y un Shiva.
Y esperad con el remake a ver qué hacen, ¿eh?
Yo espero que sea igual, sí, con sus 16 pues invocaciones.
No sé si mantendrá la cinemática. La cortarán, pondrán. La primera vez te la traerás entera y la segunda.
Luego,
ya. Hombre,
siempre pongo que si le das al X se cortará. Si no le das al X, pues dejará que.
En el Crisis Core creo que había pocas, creo que había 5 o así. Eran todas cinemáticas, pero eran la hostia. O sea, por ejemplo, cuando sale Odin, la cinemática de Odin en el Crisis Core. A mí además me molaba porque casi todas partían de algo mitológico. Es un mejunje de mitología.
Un trasfondo, además, ahí está, de distintas mitologías.
Igual que Midgard y Nibelheim, que parten de la traslación de los mundos de la mitología nórdica y tal. No sé, mezclaban ahí muchas cosas y eso siempre me ha resultado atractivo del juego, ver de dónde era la fuente.
Sí, igual podías pillar Leviatán, que es así un poco del mundillo del hinduismo.
Y, luego y está... Bahamut sería... No, no, no.
Leviatán.
Leviatán es del apocalipsis bíblico. Leviatán y Behemoth. Y aquí está Leviatán y Bahamut. Eran como dos bestias así bíblicas que iban a venir en el apocalipsis.
Nos ha fascinado siempre los japoneses cómo interpretan religiones de fuera a nivel de diseño. La saga Souls, por ejemplo, es un espectáculo.
Evangelion.
Sí, sí.
Evangelion, ya ves, tal cual. Totalmente trasfondo religioso tecnológico. Es que Evangelion me daría hasta para casi una pequeña colección de podcast ahí.
Y para paja.
Soy
también.
Soy súper fanboy de
paja. Por cierto, el libro que hay encima de la mesa de la leyenda de Final Fantasy VII es tuyo, ¿no, José?
Sí.
¿Te lo has leído?
No.
Pues el libro tiene, vale, tiene que tener chicha, ¿eh?
Tiene mucha chicha. Sí, lo acabo de mirar ahora por internet.
No lo porque tiene mucha, mucha,
por 25
mucha.
Euros está ese de tapa dura.
Lo sí, empecé...
Es de héroes de papel. Saca solo libros de viejos.
Lo empecé y era mucha tralla, era mucha cantidad de información de golpe, pum, 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 sin parar.
Vale.
Entonces me lo dejé un poquito para cuando estuviera más relajado y poder... leerlo más tranquilamente.
Se hace muy espeso un poco.
Se hace muy espeso, aunque te guste la saga, a mí me encanta. Y aún así, el chorro de información que te da, porque te va desgranando completamente el juego desde el principio, pero totalmente desde el principio.
Y te dirá una cantidad de nombres, una cantidad de cosas que al final llevarás un popurrí de nombres y de cosas que
totalmente,
o tienes pues, el juego fresco o no te aclaras.
Exacto, y además... Te lo va recordando, pero ya te digo, es demasiada cantidad de información de golpe.
Se van a resentir la venta de este libro mucho, ¿eh? A partir de este programa.
Hombre, sí, sí. Qué va.
Una cosa de las que me hace ilusión haber hecho este programa aquí con vosotros es que yo he descubierto podcasts y programas buscando información sobre Final Fantasy VII. En iVoox, por ejemplo, o en YouTube, he acabado suscrito a gente por estar tratando el tema de Final Fantasy VII. O sea que a lo mejor hay otros frikis por ahí, como ha sido mi caso, de necesitan consumir material sobre Final Fantasy VII y acaban conociendo Quemando.
Respecto al juego en sí, yo eso quería decir una cosa más, si llegasteis a hacer la parte de las, imagino que sí, de las materias enormes, porque era opcional, pero me parece de lo mejor del juego.
Sí.
Recuerdo que había cuatro, la primera que tenías que parar unos trenes que iban a colisionar o algo así, la segunda que era un juego estratégico en Fuerte Cóndor para impedir una especie de invasión, la tercera, creo recordar, que era una especie de ciudad o base submarina, y no sé si había...
No matando las armas, y... que luego vas a hablar con un anciano y te dan las materias.
Es que yo creo que era otra cosa, tenías que hacer algo en unos túneles, de hecho es una foto así muy famosa que ha salido en muchos sitios de juego, que está Cloud, por un túnel que yo, cuando he ido al Oceanographic, el túnel redondo que ve los tiburones y tal, me recuerda muchísimo a esa base.
Yo recuerdo también, sí.
Y la cuarta que era en el espacio, que te metes en un cohete o algo y te vas al espacio, así como en un transbordador, mola muchísimo también.
Lo que tú decías, Oscar, es cuando, o sea, al vencer a Arma Esmeralda y Arma Rubí, te da unos objetos especiales que precisamente tenemos que volver al pueblo de Calm. Y era la rosa de los vientos y
exacto,
otra cosa más.
Exacto, te hablabas con un anciano y te daba y algo, pero
te
no sé.
Te daba, no sé si era un arma definitiva o un objeto tocho.
¿No era la materia submarina para aguantar debajo del agua o algo así, puede ser?
No, porque el premio que te daban en Calm, ese abuelo, te lo daba precisamente al traer el premio que te. O sea, el objeto, el ítem que te daba al matar a Arma Esmeralda y a Arma Rubí. Pero el tema de la materia subacuática, ahora que lo dices, no me acuerdo. O sea, que a lo mejor estoy yo confundido, claro.
Sí, que tengo un ligero recuerdo, pero no me acuerdo muy bien.
Quería comentaros antes, cuando estábamos hablando de los personajes, había uno que no hemos hablado, curioso, hay varios curiosos, ¿no? Como el del gato, que dice, joder, aunque tiene una curiosidad ese gato, que las, no sé si invocaciones o armas que utiliza, hay una que se puede cargar a cualquier enemigo de un golpe. Sí que es verdad que tiene que ser
un límite o algo así, creo que
no
era,
sé,
¿no?
Pero
era un arma, una
yo creo que también, es algo extraño, pero es que tiene que haber, claro, tienes que llevarlo puesto y que coincida una serie de cosas para que
aparezca. Pero eso no es la ruleta.
Sí, y dentro de la ruleta hay
una... La ruleta esa de que tira, es un límite suyo que sale una ruleta.
Exacto.
Y si sale la cara del gato en la ruleta...
Exacto, justo.
Se carga al enemigo que hay.
Exactamente.
Como si es una arma o...
Sí.
No, arma no. Arma le digo yo que no.
¿Seguro?
No, no, que, sino porque he estado estos días viendo vídeos y las formas de matar al arma y ninguna de las formas me ha salido eso, si no hubiera salido.
Perdón.
Pues...
Perdón.
¿Qué pasa? ¿Que tengo que salir yo por aquí a la palestra o qué?
El mago que se carga las armas.
Perdón, perdón. Sí, se las carga.
¿Salen las tres caras del gato?
Sí, ¿verdad?
Cago en la mar. Yo siempre me equivoco.
Que me voy a la cabeza, me estaba acordando de todo el trozo de Puerto Junón. Que sale ahí un arma y tienes que hacer un cañón enorme. Era la hostia.
Esas cinemáticas son.
Y previamente, cuando te infiltras en él como un soldado y tienes que hacer un minijuego para manejar bien la escopeta, ¿verdad?, en la procesión, muy chulo.
Ese es el tema de del desfile.
El desfile, estamos luchando del desfile.
A mí lo que me mola de esa parte es cuando están haciendo el desfile y tal, y dice, bueno, necesitamos tener un movimiento final y tal. Dice, a ver tú, el nuevo, o algo así era la historia. Y él coge y hace el gesto de cuando ganas la batalla, que giras así, el fanfar, vamos. Y ves a todos los soldados y de Shinra y tal haciendo eso. Es una pasada, tío, es muy muy guapo. Son pequeños detalles, pequeñas cosas que pueden parecer tonterías, pero joder, llena mucho. A mí me mola mucho esos detalles.
Pues lo que comentaba del gato es que, claro, es que hay que tener huevo para llevarlo puesto, claro, para jugar con él, porque es un personaje de coña.
De mierda.
Pero sí que es verdad que ese límite es... Hostia, macho, si te sale...
Y hay un límite troll, te salían dos caras del gato y Bar, y te mataba el grupo.
Sí, es verdad. Es verdad.
Las dos caras del gato y...
Y la palabra Bar. Pues hostia. Ahora que lo acabas de decir, no sé por qué me está viniendo a la cabeza en un flash, de que yo maté a Esmeralda Rubí, que es la roja, con la cara del gato, porque para poder matarla...
Eso no es un Pokémon.
Tiene tela, tiene la cosa mucha... Porque tú no le puedes pegar, tú le pegas y siempre cero. Hasta que mete las manos en el suelo, saca unas uñas por detrás de ti, y es cuando ya le puedes pegar. Pero... Y si te tira también un ataque, que te quite un personaje de los tres.
Hay un enemigo también, no recuerdo cuál es, que tenía muy curioso, porque no le hace nada efecto, ni golpes, ni magia, ni nada, a no ser que utilices elixir, con lo cual tienes que ir super equipado de elixir y tal. Es curioso, es un enemigo así un poco curioso.
Hay curiosidades ahí en la historieta esta de Cañón Cosmo. La historieta esta de Nanaki termina con... Tú terminas peleando con un espíritu que esa pelea es bastante, bastante jodida, salvo si le tiras una cola de fénix y te lo cargas en el momento.
Pues, a los zombies, por ejemplo, tipo muertos, zombie, claro, que si le tiras vida, pues le quitas.
Yo quería comentar antes es el tema de personajes. El personaje de Reno.
Ay, a mí me encantan los turcos. Reno y Rude.
Pero eso es al principio, eso luego ya no. Bueno, aparecen luego la historia.
Aparecen bastante.
Sí, aparecen
y los han recuperado en sucesivas.
Yo creo que van a salir mucho.
Creo en Crisis Core, salen. En Advent Children, la película, o sea, salen bastante. O sea, sí. Son como personajes cómicos.
Sí, pero si os fijáis, hay un poco de humor japonés de este extraño.
Y muy slapstick.
No sé por qué siempre intervienen de forma humorística en momentos críticos, en momentos serios. Hay un momento en que están hablando, creo que es el alcalde, no recuerdo bien, así lo van tomando con Cloud, diciéndole cosas chungas, tal cual, y se oye por... Ah, sí, le estaba engañando. Le estaba diciendo que no, nosotros... No sé exactamente la conversación, pero como que ellos eran lo bueno, ¿no? Así nosotros lo que queremos es bien, tal cual. Y estaban engañándolo realmente. Y se ve una imagen que está aquí los colegas, el Reino y compañía, riéndose como diciendo jajaja, mira, como que lo está engañando. Tú fíjate que en un momento concreto, y aparece más veces, ¿no?, durante el juego, que son momentos serios realmente, pero hay toquecitos de humor, y eso es muy japonés, porque es muy, muy típico de...
Yo creo que estos personajes, los turcos se llamaban, veas tú que tendrás juego contra los turcos, pero que eran casi como Bebop y Rocksteady de las Tortugas Ninja. Salían para hacer la payasada. Tenías un combate más o menos guapo, pero acababa en payasada. Sí. Cuando estabas en la nieve, se iban rodando por la nieve en plan una bola. O sea, muy dibujos animados. Vaya
metido ahí, pero vamos.
De Bebop y Rocksteady.
Bebop y Rocksteady.
A muerte con Bebop y Rocksteady.
Y ahora, hablando de los turcos, os fijáis, bueno, lo bestia que es, ¿no? La trama, ¿no? Los grupos soldados, los turcos, Shinra, Avalancha, mogollón de organizaciones.
Dentro de soldados, los primera clase que tiene, y tiene, luego está Génova, Sephiroth, el rollo del Mako, la corriente vital, meteorito, o sea, los ancianos, todo lo que
todos
sucede.
Los personajes
el giro de la ciudad olvidada.
En el primer CD.
Y todo esto orquestado por Sakaguchi, que es el que coge y mueve los hilos de todo, porque es el director, el productor.
Qué máquina, ¿eh?
Lleva todo.
¿Y cómo os quedasteis? ¿Os gustó la parte de la ciudad olvidada, no? Y todo eso.
A nivel visual está súper guapa por el tema este. Los escenarios están muy
mucho
bien.
Mucho verde.
Me refiero que ahí hay un giro que eso te coge el corazón.
Ya, hombre,
te
está
lo machaca,
claro.
Te hace hamburguesas con él. Sí,
no mola, pero mola. Mola porque cuando el juego ya llega a hacerte así algo de pupa, con cierta cosa que sucede, das cuenta de que tú estás totalmente involucrado.
Y de lo que te, claro, de lo que te ha calado el juego ya.
Yo quiero eso, pedirle al jefe a ver si podemos hacer eso que he dicho antes, de montar un spoilerazo y simplemente comentar unas curiosidades que son muy chulas, para que eso, hay un spoiler bastante importante.
Pon la alarma. La alarma.
¿Puedo?
Bueno, ya diremos. Si no, quien no quiera, hay un spoiler en el minuto tal que sale y ya está.
Pero, hemos dicho que no van a spoiler, no me, porque sí, yo quiero jugar el remake.
¿Puedes ir un momento, por favor?
Da igual, pero luego tengo que editar el programa. ¿O lo vas a editar tú?
Ah, esa parte sí que la edito yo. Da igual, si no lo sabes ya, no me lo puedo creer que no lo supieras. Vale.
Después de que muere la madre de Bambi, creo que el spoiler más grande de toda la historia.
No jodas, que se murió al final.
La de Bambi.
Todavía queda gente.
Pues eso sí, si me dais 5 minuticos os comento así unas cositas.
Hostias.
Bueno, pues comentar eso, una serie de curiosidades. Que ya hemos dicho algunas, como en rollo con Nintendo, porque es una curiosidad en realidad, las historias que habían en aquel entonces. Lo de la primera voz también era algo curioso. El tema que ha comentado Selmo antes, ¿no? De que el juego originalmente iba a ser una temática de detectives. La trama iba a ser de detectives en Nueva York. Que curiosamente iba a ser la primera vez que fuera real, ¿no? O sea, que se utilizara
un emplazamiento real.
Un emplazamiento real, correcto.
Menos mal que no lo hicieron al final.
Sí que es verdad que todo eso que organizaron primero lo utilizaron luego para darle cuerpo a dos juegos, que sería Parasite TV y Xenogears. Utilizaron muchos recortes de esa trama, lo utilizaron para esos dos juegos. Voy rápido. El tema de la vida y la muerte, que se toca mucho en este juego, es muy importante durante todo el juego. Se ocurrió porque al jefazo del juego, a Inoburu Sakaguchi, murió su madre. Hacía poquito, ¿no?
Ya ves.
Y eso le afectó mucho. De hecho, él no lo escondió, ¿no? Que afectó mucho a cómo produjo los juegos. Y sobre todo al punto del spoiler, que va de los oídos Michael, a Erismo.
Bienvenidos, amigas.
Vaya.
Y lo digo con real pena porque yo solté lagrimitas cuando ocurrió aquel hecho.
Tú y mucho.
Es cierto, ¿eh?
Tú dime,
pero
tú,
Michael, ¿no lo sabías tú eso?
Yo no lo sabía.
Escúchame, pero hay gente que no ha jugado este juego y no lo sabrá y que va a jugar al remake y no saberlo.
Pocos.
Pero no tan pocos.
No es al final del juego, es casi...
Va a jugar mucho niño rata, a este juego.
Bueno, pues que se metan en el grupo de Telegram y que me digan lo que tengan que decirme a la cara.
Que te ven la frutería.
Yo te haré una censura, buen hombre.
¿Creéis que cambiarán eso en el remake?
Si lo hacen, que no lo van a hacer, estoy seguro. Van a romper totalmente el juego. Pero totalmente.
Al revés, lo van a hacer gore.
Pero es que es curioso, porque durante el juego, cuando ya en el CD2 o en el CD3 tú vuelves a la iglesia, que aparece brevemente la...
¿Os ha gustado la intro o qué?
Hay muchas veces que hay armas, por ejemplo, ¿no? Que puedes conseguir armas concretas, que no...
No
que
tiene
no...
sentido.
Claro, que son cosas que deberías encontrar durante el juego, ¿no? En otros CDs, como por ejemplo que comentamos antes, ¿no? Que mediante un hack consiguen resucitar entre comillas, ¿no? A susodicha y puedes ver comentarios, frases de ella misma, ¿no? Que habla y dices, espérate, si esto no debería estar aquí, no es otro CD diferente, si fuera el 1 vale, etcétera.
Es que se ve que en un principio no se iba a... Eso no iba a estar en la historia. Pero el tema este precisamente del fallecimiento de su madre...
Debido un poquito también a la producción del juego, lo hicieron un poquito de prisa corriendo por todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Había ahí una serie de contratiempos. Y luego tuvieron que apretar un poco el culete, ¿no? Para poder hacerlo más rápido. Y quizá muchas cosas, porque también hay cosas curiosas. Hay localizaciones a las que no puedes acceder y supuestamente sí que deberías poder. Hay un momento en el que, creo que fue Iris, te comenta, dice, sube por esa liana, tal o algo así. Y tú no puedes subir. Es como hay, que puedes acceder...
Es verdad, hay una liana, eso me emparanoyaba muchísimo, porque si le dabas al Select en el botón jugando, te aparecía la mano esta del Mickey Mouse y, y unos triangulitos rojos que... Eso significaba que eran el acceso a otra área, una puerta, una escalera, lo que fuera. Y había una liana para arriba que tenía el triangulito rojo. Y no sabes la de veces que me subí la puñetera liana, pero decir, vale, pues se ve que todavía no puedo entrar. Voy a ver si más adelante en el juego volvía otra vez y digo, ¿esto qué cojones?
Pues hay muchas localizaciones que ocurre así. Y yo me recuerdo perfectamente que en aquel entonces pensaba lo mismo. Decía, debe ser que más adelante tengo que hacer alguna misión, tengo que hacer algo para poder acceder ahí. Pero bueno, luego con el tiempo pues, se ha dicho, ¿no? Son rumores de que el juego no llegaron a terminarlo del todo, ¿no?
Fíjate.
Ciertas localizaciones no llegaron a profundizar en ellas porque no eran esenciales para la historia y era más trabajo extra, más tiempo extra para poder luego sacar el juego. La traducción, por ejemplo, una de las cosas también por la que se dieron prisa, ¿no? Para sacarlo rápido. Cambios en la historia así un poco extraños que a veces dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿No? Como que parece que estaban recortando la historia. Puedes conseguir materias, hay adjudicación de materias a susodicha, que es la materia de corte por 2 y por 4, que solamente la puedes conseguir a partir de CD2. Con lo cual no tiene lógica que tú o un personaje que te vas a cargar en el CD1 después puedas conseguirlo. Al revés, que puedas conseguirlo cuando no vas a poder avanzar con él a los otros CDs. Entonces ahí hay una serie de...
Sí, un poco desordenado.
Pero bueno, si llegas al nivel 99, como llega el chaval este dentro de Mildar, pues esto lo hubieras disfrutado.
Pero es que son materias que no consigues hasta el CD 2 o 3. Con lo cual no puedes tener a un personaje que tú le has adjudicado unas posibilidades cuando lo vas a cargar. Quiero decir que es un poco improvisación.
¿Pero no la puede utilizar otro personaje?
No, sí, pero nos referimos a que tú le das la capacidad de utilizarlo a un personaje que te vas a cargar.
Porque pues, quieren que sepas que va a continuar con vida esa persona.
Sí, ¿verdad? Te da un poquito la
esperanza.
Como lo de las sacar imágenes. De hecho, al final, una cosa muy bonita, que también te hace soltar una lagrimita, al final del final... te aparece una imagen de Aerith súper bonita, como que te baja, ¿no?
Está súper guapo porque al final del juego tú ya llevas tantas horas que lo de Aerith como que se te ha quedado un poco ahí, un poco atrás, que ya no lo tienes tan en mente.
Vas a meter muchos pitidos en este programa,
Es verdad, sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues
creo que esa parte es importante porque da un toque pues de emotividad al juego, que si esa cosa que estamos hablando no pasa, no te llega igual. Yo creo que es imprescindible que esto pase.
Sí,
no,
es un golpe fuerte.
Y el protagonista tiene un cambio radical a partir de eso. Claro. O sea, o una evolución muy acusada que si no, no tendría.
Sí.
Correcto.
Bueno, cambio de tema. No quiero que Michael te corte esto más.
Yo sí que quería decir algo considero bastante jugoso.
¿Puedo terminar? ¿Lo hablo yo?
Pues es que no habla José. Que no habla José.
Termina,
¿no?
Que no.
Tampoco
no,
ha hablado.
No te estamos dejando.
Aitor tampoco ha hablado.
A mí tampoco me deja.
Es que no calla Pedro de hablar y estamos aquí.
Mal educado.
Nada, soy breve, de verdad. Quiero comentar estas cosas muy interesantes.
Es breve y sencillo, hombre.
Breve y escueto. Bueno, diferencias entre la versión americana y japonesa. Lo mismo que hablábamos antes. La rapidez en sacar la versión japonesa y tal. En la versión americana. Amplían la cantidad de enemigos, las armas. En la versión japonesa son 2, luego ya son 4 en el resto. La espada de Claw, ¿cómo se sostiene? Porque el tío
es un imán.
Murdoch lo sabe que la ha cogido.
Correcto,
pero haciéndolo del Final Fantasy que salió en Japón, luego Final Fantasy International, que era la versión americana.
Sí,
porque en Japón, arma esmeralda y arma rubí no estuvieron incluidas en el juego original. Y más adelante, en la versión americana y europea, sí que salieron las armas esmeralda y rubí como desafíos finales del juego y entonces los japoneses empezaron a protestar.
¿Ves? Entonces son 6. Las 4 que vienen en el juego más las 2 opcionales que vienen después. 2 que matas en la historia, 2 que matas Inra y 2 opcionales. ¿Ya estás así?
No lo sé. Yo estoy
ahí. Da igual.
Creo que eso ha dejado de interesar a los oyentes y a mí el primero.
Bueno, hay un detalle.
¿Y por qué digo yo? ¿Y por qué no lo borro todo de golpe? Y así no hay que hacer pitidos.
¿Empezamos?
¿Nos podemos ir?
Sí, por mí ya.
Bueno, la posible relación de Cloud y Tifa. Hay algo extraño ahí entre ellos.
Están apardalados, está en la edad del pavo. Yo creo que a Tifa le mola a Cloud, pero al revés. Yo lo veo. Es que Cloud está gilipollas perdido. Parece que no.
Sí,
ni siente ni padece en ese sentido.
Se
por
tenía
lo menos.
Que haber hecho una cubanica y ya está.
Hay un momento en que parece que se ve que se la hace.
Sí, hostia. Eso sí es fuerte, ¿eh?
Eso lo quitas.
No, hay que dejarlo.
Hay que dejarlo.
Quemando el mando.
Hay un momento que salen de un establo, así en una situación un poquito como Clau con un cigarrico en la boca y tal. Salen ahí un poquito tal, cariñosetes. Otra.
No me creo nada.
Otra. Pues, esto menos, quizá, ¿ves? Que voy a decir ahora. Hay un rumor que dice que si tú durante una pelea te quedas a 7.777 puntos de vida, en ese momento, si tú das un golpe, quitas 7.777 puntos de vida del enemigo.
Eso me suena muchísimo.
Se te activa un límite que se creo que se puede llamar los super suertudos del 7 o la super suerte del 7.
Ahí me suena mogollón eso.
Sí.
Pero primero me parecía muy raro. Luego le digo, ostras, a mí me recuerda en su momento de ver algo de eso. Algo
comprobado.
Tal cual, se llama todos los suertudos 7.
¿Ves?
Vale.
Yo sabía que era algo de eso.
Pues entonces tienes un rumor.
Sí. De hecho, este programa me ha servido para darme cuenta de...
Más el nombre la memoria del personaje que se queda así, empieza a subrayarse en multicolor.
Sí, se queda resaltado
sí.
en colores.
Bueno, pues hay otra curiosidad. Esta es chula.
Menudo 5 minutos más largo, macho.
No me dejéis terminar, sí, que es así. A ver, hay un... En una casa de Rocket Town, creo que se llama Rocket Town.
Ciudad cohete.
La de Sid. De cohetes,
¿eh? Ahí en una de las casas, eso fijáis bien, hay un retrato de Sakaguchi. Así que ala, a rejugarlo y a buscar el retrato de Sakaguchi.
Vamos
de
a ello,
casas.
A rejugar.
Ostris, esa sí que no la sabía.
No, yo tampoco la sabía.
Sí, pero hay un retratico de aquí del señor. Y después hay algo curioso también, pero bueno, eso es relación entre juegos de la propia marca, que es entre referencias cruzadas entre Final Fantasy VII y Xenogears. En Xenogears, por ejemplo, hay un póster, en un momento determinado que hay un póster de Tifa. Y en Final Fantasy VII hay un momento que hacen la alusión a Xenogears, como si fuera un nombre, además, porque aparece Xeno y Gears. En la versión española no fijaron mucho, es en la versión inglesa. En la versión española lo tradujeron muy malamente.
¿Quién tiene ese póster en casa de... Pues a ver quién es el de Prava.
No sé, la verdad es que no lo sé, pero es una de las partes...
Selmo. Yeah. ¿Has acabado, José? No, aún te queda algo, ¿no? En esa librería.
Aún queda un minutico.
Nada, dejémoslo ahí porque son cositas de spoilers.
Ah, ya, acabo ya.
Bueno, ahora viene el resumen.
Bueno. Hostia, bueno,
dejadme que quiero decir algo jugoso.
Hemos acabado el primer CD.
Lo voy a intentar resumir
al primer CD. Ahora vamos por el segundo.
Bueno, a ver, yo quería decir, y ya también un poco colofonando esto, que, a ver, salió unos años después del juego original. Salió unos años después del juego original lo que se llamó Compilation of Final Fantasy VII, que eran varios productos que ampliaban un poco pues el lore de la saga. Todo esto ya hecho por Square Enix. Creo que ninguno de esos productos llegó a la calidad del producto original, pero había algunos con mucha calidad. Esto era el juego Crisis Core, el juego Dirge of Cerberus, Crisis Core para PSP, Dirge of Cerberus para Play 2. Before Crisis, que era un juego para móviles. Last Order, que era... Creo que se llama Last Order. Era como un corto, una ova de anime de 25 minutos. Y luego la película Advent Children, ¿vale? Yo, por ejemplo, así dicho muy, muy rápido. El juego... Yo me compré la PSP por el Crisis Core. El juego ese a mí, la verdad es que me parece un juegazo. A lo mejor no es tan de sobresaliente como el original... Pero sí que creo que es un juego muy, muy notable y además es action RPG. Ahí sí que esquivas, atacas, tal. Salvo una cosa que no me mola mucho, que como una máquina traga perras, que es lo que te hace hacer invocaciones y tal. Pero creo que te cuenta más cosas de la historia, de todo lo de Cloud, Zack, Sephiroth, Nibelheim. Las cinemáticas son brutales. O sea, si queréis poneros en YouTube la batalla que tiene Sephiroth contra Genesis y Angeal en Puerto Junon, un cañón del Puerto Junon. Es la leche y me parece un juego muy, muy divertido y muy chulo.
Nos hemos dejado Final Fantasy Tactics, que me gustaría probar.
Pero estoy hablando de Final Fantasy 7.
Perdona, Aitor, sí, una cosita, una pequeña curiosidad. En Final Fantasy Tactics de la Play, hay una parte del juego en la que puedes llegar a conseguir a Cloud para jugar con él.
Ostras.
Y en Kingdom Hearts también.
Sí, bueno.
Peleas contra él.
Vale, vale.
Pero dentro del Tactics hay un momento determinado, bueno, en el que tienes que ir, no sé si es un pues hacia atrás o sea, algo así.
Pero ¿tú considerarías que es el mismo universo o un guiño?
No tiene nada
un
que ver.
Un guiño, como si han hecho en el Dissidia, que sale los Dissidia.
Sí,
y
sí,
tal.
Eso es.
Bueno, pues esto, Crisis Core no recuerdo ahora cuánto, creo que era 7 años antes del primer Final, ¿vale? No estoy totalmente... Luego, el juego Dirge of Cerberus. Si no recuerdo mal,
creo que está centrado en Vincent.
Sí, en Vincent Valentine. No, es que ese me compré también. Y me compré la PSP por Crisis Core y la Play 2 por Dirge of Cerberus. Pero digo que Dirge of Cerberus es una soberana mierda.
Crisis Core está en PSP.
Sí.
Lo jugué.
Y Dirge of Cerberus en
Play 2. Creo que tengo un cupón por ahí aún.
aún
guardado para gastar.
Para la Switch, incluso.
También puede hacer ahí cosas. Mira, la película Advent Children, ¿vale? Está basada 2 años después de los acontecimientos del juego original. Y Dirge of Cerberus, 1 año después. Es decir, o sea, 1 año después de la película. O sea, 3 años después del juego. Está protagonizado en efecto por Vincent Valentine. Es un shooter, pero a mi juicio, mal realizado porque tienes una mirilla automática que no te puedes quitar y que te corta el rollo totalmente. Me parecen escenarios osos, historia más osa todavía, pero bueno, tiene algún momento que se salva, te conviertes en bestia galeana si quieres, te puedes, o sea, hay unos trozos que los protagoniza Kaichit, que de hecho es como un guiño a Metal Gear, lo llaman Solid Kite o algo así los capítulos y vas por ahí infiltrándote. Curiosidades. Yo no lo acabé del todo, aunque llegué hasta el casi final y ya me cansé. El OVA, al juego de móviles, creo que lo protagonizan los turcos, Before Crisis, pero ese no he jugado, ¿vale?
Hablan maravillas de ese juego. Es de la época de los juegos de Java.
Claro, sí, yo no sé hoy en día cómo
descárgate este juego mandando un SMS.
De esa época era muy difícil de jugarlo, pero hablan maravillas.
Last Order es el OVA de anime de 25 minutos que cuenta todo lo que ocurrió con Cloud, Zack y Sephiroth en Nibelheim. Está bastante interesante, aunque hay algunas cosas cruciales que creo que las cambian con respecto al videojuego y alguna cosa que a mí me dejó un poco loco, pero bueno. Y luego, por último, la película Advent Children. Es una película que creo que está hecha para fans. Da por sentado que tú conoces toda la trama de Final Fantasy VII de pe a pa. Entonces, luego tiene una trama muy sencilla, que básicamente es el resurgimiento de Sephiroth y poco más, con batallas muy espectaculares, muy gozosa de ver, salen todos los personajes, es un guiño tras otro, sale Bahamut, es la leche a nivel audiovisual y de diversión, pero bueno, realmente no cuenta nada, muy parca en trama y tal. Y ya lo que nos quedaría sería, pues en efecto ahora va a salir Final Fantasy VII Remake, pero informar para quien no lo sepa que unos fans han creado un beat'em up basado en Final Fantasy VII que se llama Final Fantasy VII Reimagined, como reimaginado. Solo han hecho un beat'em up en 2D, ¿vale? Que solo coge, por lo menos de momento, dicen a ver si hacen más, la primera parte en Midgar hasta que te cargas al Scorpion, toda la primera misión.
Y uno que se te ha olvidado, Ergaith. Que tienes a Cloud y Sephiroth. Un juego de lucha de Square.
Sí, sí.
Buenísimo.
Pues no sabía que en ese juego estaban. Ahí me has pillado. Sí.
De rol, además.
No, es de lucha.
Es lucha.
Tiene mazmorras. ¿Ese no era Tobal? ¿El de las mazmorras?
Calla.
Vale.
Tobal, tío. De Akira Toriyama.
Se me acaba de ir la pinza totalmente.
De Akira Toriyama, los personajes.
Y será de Juaresoft también, ese juego.
Se me acaba de ir la pinza totalmente.
El Tobal, tío.
A 60 frames.
Maravilla.
Pues ese juego, el Ergate, lo he encontrado cuando en el viaje a Japón, en un book off. Y creo que me lo he cogido por alrededor de unos 9 euros, más o menos.
O sea, pues flipas, ¿eh? Está el barrio mal por Japón.
¿Y conocíais, hablando de juegos de rol, ¿te he cortado?
No.
Yo solo quería añadir de Ergate, porque es curioso.
Yo os iba a preguntar si habíais alguno probado ese beat'em up, porque a mí me atrae bastante. Te puedes, el Final Fantasy VII Reimagined, te puedes pillar a Claudia Tifa y Barrett es como la magia. Lo que sería Nestito Rage que venga el coche policía. El
Striker.
Y parece bastante chulo. No lo he jugado, pero lo he visto en YouTube y te lo puedes descargar gratuito de la propia página y todo. O sea que no hay problema.
Yo quería comentar eso, porque nos estáis comentando ahora del Hate. Me ha recordado mucho a un juego que yo tuve, que no conocí, que he comentado alguna vez en algún programa, Racing Lagoon.
Ostras, claro, lo he jugado.
Me encantó.
Sí, era, que me era encantó. Sí, el rol de comprar piezas del coche, bla, bla, y luego tenía las batallas.
Mezclaba dos cosas que sí. más me gustaban
en aquel japonés, momento. Obviamente.
En japonés, claro,
y para adelante, avancé sí. muchísimo.
De hecho, tardó bastante luego de tenerlo yo. En americano, en inglés, pero vamos, primero en japonés, oh, totalmente. Y otra cosa. Es bueno, quizá una curiosidad que me ha faltado antes, que es que el primer Final Fantasy con tres personajes en lucha. Siempre anteriormente habían sido cuatro.
Cierto.
Y una última cosa y rápida, porque ya casi nos queremos ir. ¿Cómo consideráis la ambientación del juego principal? ¿Steampunk? ¿Quizá?
No,
es una mezcla,
ciber,
¿vale?
Ciberpunk.
Pero yo diría que steampunk por la locomotora del inicio. No, es como
steampunk, la moto, sí, sí. La moto.
No, es más ciberpunk, ¿eh? O sea, steampunk parte como de una era, vamos a decir, victoriana, finales del siglo XIX. Esto es más ciberpunk, como podría ser Blade Runner, o sea.
Pero tiene también partes distopía. Ahí con reminiscencias así más. Más medievales, tío.
No, es que lo que te iba a decir, creo que mezcla tal
no
cual.
No tanto como el Final
ciberpunk,
Fantasy 9.
Mezcla el ciberpunk con fantasía medieval, pura y dura. O sea, y luego ya hace ahí imaginaciones extrañas.
Es que tiene. Es lo Final Fantasy, una cosa que me gusta mucho, es que tiene esos puntos de tecnología y esos puntos de superstición, misticismo, magia. Y esa temática en los RPG me suele molar bastante.
O tú has dicho como el 9. El 9 el parece 9 es, medieval.
El 9 es fantasía medieval 100%. De hecho, a mí sí, esa ambientación me flipa la del 9.
Yo te diría que Midgar es 100% steampunk.
No, sí, es ciberpunk. Estoy ahí sí que.
Además, los planos con las chimeneas, con el humo y tal.
Yo ahí, o sea, en esa terminología me pierdo.
Pero es que, a ver.
No sé lo que es ciber. Ya, lo que
yo
es
tampoco.
Steam. A ver, por ejemplo, steampunk. El planeta, bueno, sí, el planeta del tesoro, iba a decir, o sea, sería un rollo más.
Sí, el Dior Sherlock
de Holmes, esa época evolucionada, ¿vale? O sea, como pistolas de antes, las levitas, pero evolucionado hacia el. Es que
como
estaba pensando.
Wild West.
Exacto, sí, Wild West es steampunk, exacto.
Vale.
Y ciberpunk, ya estaríamos hablando más futurista y también rollo virtual, eso es cierto, vale. Que no lo tiene.
Pero es como ciber-steampunk, o sea, toca claro. todo.
Síguenos en la página de Facebook, en facebook.com/quemandoelmando.
¿Qué manderos? ¿Vamos a continuar?
Poco me parece, poco
este
me parece.
El CD1 este es.
¿Vamos por el CD1 o qué?
Sí, ha tocado cambiar el 2.
Venga, José.
Que salimos al mapa mundi.
Yo voy a resumir el CD1 primero y luego empezamos el 2.
No, y luego los periféricos.
Oh, los periféricos.
Bueno, señores, yo creo que está bien, ¿no?
Para el 101. No tan bien como el número 100.
Exacto.
Siempre se me quedará corto.
Y como el 99 ahí, que es Soccer Brawl.
Hombre, eso.
Eso hace Brawl un juegazo, hombre. El
Brawl.
¿Alguna cosita más que...?
¿Punto y aparte o punto y final?
Yo haría un punto y final, ¿no?
Haría un punto.
Punto y aparte para hablar de Final Fantasy VIII. Del...
Bueno.
Hostias.
El otro atormentado, el Squall.
El Squall ahí pegando multiplicas.
Sí, yo soy.
Bueno, antes de nada quiero hacer un reconocimiento a nuestro amigo Murdoch, que ha hecho un súper esfuerzo por venir. Yo sé que también Pedro y nuestro amigo Aitor. Pedro, has hablado poco, ¿eh? Pero bueno.
Se reserva para otro programa.
Hombre, es que mando el mando, mucho que mando el mando. Pero bueno. New Game Plus es más New Game Plus que
para el otro programa. Me refiero de que mando el mando a que asista.
Sí, personalmente me suscribiré a estos programas porque no los conozco.
Habrá que hacer un versus, ¿no?
Oye, mando el mando versus All Game Plus.
All Game Plus, ¿eh?
Una cosa, habrá que ayudar a nuestro amigo Pedro con
claro,
All the Game Plus, que ha dicho que está solo. Coño.
Pero es que a él le gusta,
¿eh? Solo es muy duro.
Lo va a hacer
comiendo pared.
Suscribiéndome estoy al canal. Ya tienes un follower más.
Oh, gracias.
Ya tienes un seguidor más en All Game Plus.
Ahí está. Enseguida me pongo yo.
¿Qué te parece, eh? Aquí pues, en directo...
Ha merecido la pena un más uno de estas 2 horas y media.
No. Ahora Selmo va a ser el segundo.
¿Nos suscribimos todos a la vez? A ver si revienta Ivo.
Seguro, seguro que revienta.
No hay huevos.
Lo que revienta el programa. Ahí, el de...
Como vengan los eco-guerreros de Ivox.
Bueno, amigo Murdoch, un honor ya que nos haya contado su experiencia en Japón y nos haya hablado de Final Fantasy VII.
Un placer como siempre y sobre todo daros las gracias de que ya por fin me tengáis callado para una temporada. Porque me hacía mucha ilusión traer este juego aquí a que mando el mando y bueno, ya sabéis que me gusta mucho y he sido muy pesado junto con Aitor hasta que al final lo hemos conseguido.
Pero así los que... dos juntos no tanto como José, ¿eh?
José se ha explayado, oye, ¿eh? Hostias.
Y eso que me he contenido, ¿eh?
No jodas.
Me he contenido.
¿Qué ha dicho? ¿La mitad solo o qué?
Tiene que recortar.
Tiene que hacer un spoiler ahí que me ha tocado meterle ahí un tijeretazo. Y...
Merma.
No deberías.
¿Por qué? ¿Y si yo quiero jugar qué?
¿Ya lo has oído?
No, te he ignorado. He escuchado el nombre por ahí, pero no me acuerdo ya.
Ponlo en programa este, lo pones en abril.
Amigo Murdoch, de verdad, un todo un honor. Nos escribió por el Telegram en nuestro pedazo de grupo.
Por supuesto, ahí estaremos metiendo caña. Y nada, agradeceros de nuevo lo que es todo ha sido este programa. Me lo he pasado muy bien. Pues a seguir escuchándos. Un abrazo para todos.
Señor Pedro, ahora un viajecito para Valencia, ¿eh? Ahora cuidadito. Bueno.
No, a hablar también de Final Fantasy en el coche, ya verás.
Te digo, Aitor no te va a hacer que te duerma, ya te lo digo yo, ni de coña.
Hemos tenido una charla interesante.
Nos llevamos a José, que se le ha quedado la espinita de contar algo.
No, claro. Escucha, que si te vas con José te duermes.
No, ¿tenéis manos libres? Pues ahora me llamáis, sí. Y yo enseguida os amenizo el viaje.
Qué bueno.
Amigo Pedro.
Muchísimas gracias, un honor como siempre, me ha encantado.
Igualmente. Señor Aitor.
Muchas gracias por invitarme, sé que me has invitado por lo que da por culo. Por hacer este programa y te lo agradezco que me hayas consentido este capricho porque es uno de los juegos de mi vida. Yo, como decía, no sé si a la gente le hemos creado alguna ganas de jugar o se le hemos quitado todas las ganas, pero yo me he quedado muy a gusto y me lo he pasado muy bien.
Bueno, pero si algo diferente.
Sí,
no he hablado mucho, pero bueno, no pasa nada. Yo lo he hecho para que estéis ahí tranquilos, ahí hablando de Final Fantasy VII.
Ha estado muy bien, yo...
A mí me ha gustado, ¿eh? Ha estado divertido, entretenido.
Sí, te voy a hacer un examen, a ver qué has aprendido, que te he visto ahí muy atento.
Ha muerto alguien, ¿no? Ha muerto alguien.
Cabrones,
yo creo que este programa va un poco encaminado a la gente que ya ha jugado.
Hombre, claro.
Sí.
A ver, porque yo creo que el que vaya a iniciarse en el mundo de Final Fantasy, yo creo que va a ir un poco perdido.
Sí, yo creo que a lo mejor hay...
A lo mejor empieza por el 1.
O a lo mejor empiezan por el 6 creyendo que es el 3.
No es necesario. Como hemos comentado antes, cada historia es independiente, mantiene algunos personajes, pero es independiente.
Pero yo sé que eso es verdad, que tenemos seguidores que nos escuchan, se haga lo que se haga, y no han jugado a este juego. Y además quieren empezar por el remake. Y eso se me ocurren ya unos cuantos.
Yo, por ejemplo.
Tú, Miguel Ángel, Antonio, entonces, pues por lo menos si les hacemos el favor de un pitido, pues
a sí, tiempo. Sí, sí, pero claro. Y un tijeras a tiempo. A lo mejor no sale lo que tiene que salir.
Vamos a hacer versión con censura y sin censura. La Directos Cat y la de José Drinkast Cat. Bueno, muchas gracias por invitarme y aquí cuando haga falta.
Venga, pon la voz que has puesto antes.
Pues nada, muchas gracias por invitarme y aquí estaré cuando me llaméis y los hados sean propicios. Un abrazo a todos.
Qué máquina que es.
Un aplauso ahí.
Qué maravilla. Contratado.
Señor Selmo.
Nada, rapidito y al pie. Muchísimas gracias a todos vosotros por cómo sois, que sois cojonudos. A mi primo Jordi, con quien jugué este juego de pequeñicos. Estuvo muy bien y nada, espero que gracias a este programa más oyentes sigan conociendo Que Mando el Mando. Y eso, que es un programa más bien dedicado a la gente que lo ha jugado, y espero que lo disfrutéis con los recuerdos y las impresiones que hemos tenido. Así que nada, hasta la próxima, Que Manders.
Ay, a tope. Bueno, antes de cerrarte del todo, que tu temazo de rap...
Cago en la leche.
Escúchame, tenía que decirlo, tío, que yo...
Está pendiente.
Vamos a ver.
G.
Vamos a decir a los oyentes que... El tema ese de rap se construyó, lo construí yo ahí en 10 minutillos, ahí, algo rápido. Vamos ahí, mientras me hago la tortilla ahí, estaba... Tu base de raya estaba funcionando, macho.
Nah, la base...
Y ha gustado. Aquí dice, no, es que va descompasado. No, va bien, hombre. El cambio de ritmo lo hace bien, hombre. Pasa que te ahorras algún nombre por ahí, porque dices 4 o 5 nombres quemanderos y de repente ya entra y ahí... Pero está muy guapo, hombre.
Nah,
Yo creo que deberíamos de volver a ponerlo Para que para el uso y disfrute del oyente.
Estaba claro que lo ibas a hacer, cabronazo.
No pasa nada, pero escúchame, todo esto con el cariño que te tenemos, te lo digo en serio, ¿eh?
Faltaría más.
Yo lo pondría con la canción de batalla de Final Fantasy.
No. Mira, vamos a ponerlo ahí.
Botón de power on, toca programón, chica, póntelo. Quemando el mando, los videojuegos nos alegran a dos. Un clásico, un interruptor, un player a dos. Con cable antena o euroconector, sintonízalo. Butuselmo, efecto FM, lo mejor. Juego de Ado, aquí Tessen 6, también estafaos Star Games. Incluso a Juanan lo tendréis, a Sergio Ramón, a Isman The Place, hablando por el Skype. Le puedo dar por culo al Fortnite, Resident Evil fue mi debut por ahí. Todavía pendiente, Axel Eye. A ver si os enteráis, lo mejor del país, este copyright más de lo que imagináis. No nos joda, aquí ni la Sky, no decae, también el arcade, se van de madre que mando, mando, recomendable, anuncio de Atari pelando cable, bien, que no se lo pierda nadie.
No me digas que no está guapo, tío, está guapísimo.
Mira, estoy gozando, a tope.
Al final me acostumbraré.
Las primeras palabras que dijo nuestro amigo Antonio, que por cierto nos escribió en el grupo ahí, eufórico, me ha encantado. En vez de decir que está guapo el programa de Southern Bowl, qué pedazo de temazo que ha hecho Selmo rapeando quemando el mando.
Y Antonio es una máquina, un buen padre, un hombre pasional. No sé por qué os lo digo, pero sí. Joder, por lo que escribe.
¿Qué rollo te atrás con él?
Por algo lo dirás.
Pues nada, Selmo, todo un honor y.
Nada, para mí, de verdad, gracias.
Y nos escuchamos y nos leemos por Telegram.
Ahí está, en el grupo.
Oscar, José Drinkas, ya de uno en uno no. Yo creo que ya está bien, porque ya nos vemos todos los días y ya yo creo que. Ya está bien, ¿no?
Hombre,
José ya ha gastado saliva y se ha bebido una botella de agua mientras comentaba ahí. Ha salido 4 o 5 libretas y yo creo que. En el siguiente programa más y mejor, ¿no, amigos?
Mejor es complicado, ¿eh? Bueno, mejor que en el 100 imposible.
Pero ¿tú qué tienes en contra del 100 si tú no sales? ¡Hostias!
Me han matado, tío.
¡Hostias! Me han matado. ¡Hostias!
Me has dejado ahí ya.
En fin, bueno, qué manderos. Lo dicho, un placer y nos escuchamos en el siguiente programa.
¡Ale! ¡Hasta todos!
¡Chao!
¡Pum, pum, 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 pum!
¡Quemando el mando!